En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del lunes en este arranque de semana y arranque, además, de temporada radiofónica. Es el día en el que los primeros espadas vuelven a ponerse al frente de los programas, se ponen al frente de la actualidad, al micrófono, que es lo que hacemos en la radio, para compartir con todos ustedes muchas horas de radio. Y la radio, como es vida, la radio como es vida en general, pues compartimos la vida misma, con nuestras filias, nuestras fobias, nuestras manías, con los cabreos y también con la sonrisa y la diversión, que al fin y al cabo debe ser el principal leitmotiv de esto que hacemos a diario. Vuelven los primeros espadas y por eso un servidor está aquí. No, no es por eso, no, no es por eso. Los cambios de temperatura, las lluvias torrenciales de los últimos días, las inclemencias climatológicas provocan que los cuerpos a veces no lo asuman de buen grado y aparecen las gripes. Pues eso es lo que le ha pasado a Juanma, que mañana, si todo va bien, que seguro irá, estaré ya con todos ustedes aquí al frente del partidazo. Empezamos la semana del parón liguero con la Federación nuevamente en lo más alto de la actualidad. El gobierno está muy, muy expectante a la hora de ver qué decisiones toma la nueva dirección de la Federación Española de Fútbol. Decisiones que, por orden del gobierno, solo pueden ser drásticas para erradicar todo aquello que tenga que ver con la figura de Luis Rubiales en la Federación. Y la primera medida impactante está decidida, pero todavía no comunicada. Hola, Foto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Esa decisión supone el adiós definitivo de Jorge Bilda a la Federación.
Sí, era algo que ya anunciamos la semana pasada, todavía no es oficial, pero la decisión está tomada por el presidente en funciones, Pedro Rocha, por el resto de presidentes de las territoriales, y solo falta comunicarlo. Se iba a hacer en el día de hoy, pero la agenda del presidente de la Federación no la ha permitido. Hoy era la convocatoria de los jugadores de la selección española, del equipo de Luis de la Fuente. Así que veremos si antes de marcharse a Tbilisi, a Georgia, cuando el presidente se monte en ese avión el próximo miércoles, se lo comunican a Jorge Bilda. Ahora te cuento eso, pero mañana hay una reunión de Pedro Rocha con el gobierno, con el presidente del CSD, con Víctor Francos, a las 5:30 de la tarde, la sede del CSD. La Federación va a contar cómo está la situación al gobierno. Pedro Rocha va a comunicar los cambios estructurales dentro de la organización de la Federación. La gente que se va a reubicar dentro de la Federación, esos cambios que habían prometido al gobierno. El CSD, según ha podido saber Deportes COPE, según ha podido saber el partidazo de COPE, exige que sean cambios de verdad y eliminar el rubialismo. Eliminar el rubialismo en su totalidad. De la manera de funcionar, la manera de actuar, insisto, es lo que se le va a decir mañana a Pedro Rocha. Pedro Rocha va a ir con esos cambios a Víctor Francos y vamos a ver si convencen o no al gobierno. Y como tú decías, esa decisión tomada, la de Jorge Bilda, recordemos que tiene un año de contrato, y lo que quiere Pedro Rocha es que la salida del campeón, del seleccionador que nos ha hecho campeones del mundo a la selección femenina, sea una salida decorosa, sea una salida no tormentosa, que no acaben denunciados, que sea una salida más o menos digna. Insisto, decisión tomada, pero que sea una salida lo mejor posible para Jorge Bilda, que nos ha hecho campeones del mundo. Así que mañana, reunión muy importante de la Federación, del presidente, de Pedro Rocha, con el gobierno, con Víctor Franco.
Oye, esas decisiones drásticas que le exige el Consejo Superior de Deportes a la Federación, ¿incluyen también la figura de Luis de la Fuente o por el momento no?
Por ahí no pasa en esos cambios. Luis de la Fuente va a seguir siendo seleccionador de nuestra selección, de la selección española, y solamente su futuro va a ir ligado a lo estrictamente deportivo. No tiene absolutamente nada que ver con Luis de la Fuente. Los cambios estructurales, Joseba, tienen más que ver, digamos, con el organigrama, el engranaje que hay en la Federación. La gente que estaba más próxima a Rubiales, la gente con cargos importantes que, digamos que Rubiales era un poco el que les instruía, también con cambios en la parte femenina, con la salida de Bilda, o sea, más cambios de ese tipo que del otro. Recordemos que está dimitido el cuerpo técnico de la selección femenina, sí. Recordemos que hay jugadoras que no van a volver a la selección si no hay esos cambios, y eso, insisto, es lo que mañana tiene que decirle Pedro Rocha al presidente del CSD.
Muy bien, pues enseguida profundizamos y analizamos todo ello. Entre tanto, la selección se ha concentrado hoy con vistas a los dos partidos de la fase de clasificación de la Eurocopa de Alemania 2024, y lo primero que han hecho los capitanes ha sido lamentar todo lo sucedido después de la final del Mundial Femenino. Le ha puesto voz en nombre de los capitanes y de todos los concentrados el jugador del Atleti Madrid, Álvaro Morata.
Queremos trasladar una vez más nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la selección femenina por el título de campeonas del mundo en Sydney. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo.
Pues ese ha sido el comunicado que ha leído Álvaro Morata en nombre de todos los jugadores seleccionados por Luis de la Fuente para ese doble enfrentamiento de la selección española. Por lo demás, esta mañana se ha hecho oficial el fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla. Como adelantó Víctor Fernández, firma por una temporada. El gamero se ha emocionado mucho en una entrevista concedida a la televisión del club, en la que básicamente, además de recordar el porqué quiere estar en el Sevilla, el porqué va a jugar en el Sevilla, ha querido enterrar el hacha de guerra.
Es un momento, ¿no?, de enterrar el hacha y estar todos a una, porque al final todos juntos somos mucho mejores y creo que mi vínculo va a ser al 100%, ¿no? Independientemente de lo que pasara en su día, ese recuerdo que tengo de mi abuelo huyéndose de aquí llorando, mi madre, que siendo socios obviamente no han podido venir, porque al final venir cuando veníamos con el Madrid era prácticamente imposible, incluso cuando el Sevilla jugaba siendo socios nosotros, tampoco han podido venir. Entonces es una deuda también que tengo con todos ellos, que solo yo puedo cambiar, ¿no?
La presentación de Sergio Ramos será el miércoles a la 1:00 p.m. Antes llegará la de Mariano, que será presentado también a la 1:00 p.m. mañana en la capital hispalense. Noticia de última hora del mercado, una noticia muy esperada, es Yannick Ferreira Carrasco el protagonista. Ya es de manera oficial nuevo jugador del Al-Shabaab de Arabia Saudí. El Atlético Madrid percibe una cifra cercana a los 15 millones de euros. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Open de Estados Unidos después de superar con brillantez esta tarde noche al italiano Matteo Arnaldi. Su rival en cuartos va a salir del partido que van a jugar esta madrugada Jannik Sinner y Alexander Zverev. En el mundo del golf, John Rahm será el único español en el equipo europeo de la Ryder Cup. Se va a disputar a partir del 29 de este mes, del 29 de septiembre, en Roma. Y lo último que llevamos hasta nuestros principales titulares es la nueva figura que empieza desde esta noche a formar parte de la familia del Partidazo. Lo hemos anunciado en redes sociales, había mucha expectación, porque también hemos dejado un cebito ahí para ver qué decía la gente. Se han barajado muchos nombres. Es una persona muy conocida, la conocen perfectamente, la han oído miles de veces y sin duda alguna es la persona, la voz de la Fórmula 1 en la televisión de España.
Nunca pensé que iba a ser la voz de la Fórmula 1, ¿no? Que iba a tener el reto, porque en su momento fue un reto de empezar a narrar estas carreras.
¡Pole 22! ¡Rugen los tifosi!
El soufflé vuelve a estar. hay que empezar a pensar en cambiar de horno otra vez y poner uno más grande, ¿eh? Porque el soufflé, uff.
El soufflé con Antonio Lobato todos los lunes y con Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Deseando hablar de Fórmula 1 en una tertulia dentro de un programa de tertulia de fútbol. Es maravilloso.
Bueno, eso de la tertulia dentro de la tertulia de fútbol ya lo veremos, porque seguro que todos estos se escapan luego cuando empecéis a hablar, Lobato y tú.
No, ya lo sé. Bueno, alguno hay muy aficionado. Rico creo que es muy aficionado a la Fórmula 1.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, aparte de ti y de mí.
Rico. Y el resto.
El resto nada. Bueno, no pasa nada. Entonces, van luego, en taxi, luego, no pasa nada.
Cuando gana Fernando Carlos, entonces sí se suman al carrito, pero mientras tanto.
No, pero se
qué
les
coñazo, eso de los coches dando vueltas, todo el circuito, dos horas ahí, vuelta.
Les admitimos, no pasa nada.
Sí, tenemos
es un, para todos. No es un mundo cerrado. Pueden venir al autobús cuando quieran, pero vamos, desde luego, el año de Fórmula 1 es espectacular y hacemos podio cada gran premio. Es una barbaridad.
Falta el último escalón, a ver si llega.
La 33, la 2,
la 2.
¿Qué sabrá?
Sí, esa será una pregunta que le haremos a Lobato. ¿Qué llegará antes, la 33 o la 2?
Sí.
Bueno, incorporamos a Antonio Lobato y estamos encantados de ello. Y reincorporamos a piezas fundamentales del partidazo de COPE que han estado desaparecidas en el último mes largo.
Bueno.
¿Qué pasa?
Vamos, el programa sale igual, ¿eh?
No, sale mejor.
Hombre, en algunas noches sí.
Pues hombre, la mayoría de ellas.
Sí, sí.
David Sánchez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena.
Vaya fumada te has pegado, bueno, ¿eh?
Me hubiese gustado estar, ¿eh?
Tú dijiste, me voy a ir este mes porque no va a pasar nada en este
bueno,
país.
Bueno, pues, a posteriori pensé, mira, me he librado de meter la pata, porque yo soy de los que hubiese metido la pata.
Sí, ¿no?
Política,
no bueno, sé pero si... eso está permitido en esta
sí,
sociedad, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero después reconozco que me hubiese gustado porque he consumido radio como nunca en estas semanas del tema del rugby. Pero,
sí, ¿no?
Pero bueno, ahí estamos. Yo estoy en el barco del fútbol femenino, ¿eh?
Sí.
¿Sí? No vi ni la final, no te digo más.
No te creo.
Te lo prometo. Vi hasta el gol de España y...
Joder, el gol de España, bueno... Bueno, no, fue en la primera parte, claro.
Solo en la final. Vi el gol de España y ya me tuve que ir por temas vacacionales. Tuve que dejarlo y no volví a ver. Es que no me enteré del beso.
Era domingo,
no me enteré...
Era un día malo, era domingo por la mañana.
Sí, pero hacía un tiempo en narices, en Ibiza hacía un sol de la leche.
Y no viste más.
No me enteré del beso hasta por la noche, cuando creo que os escuché a vosotros, hasta por la noche no me enteré de nada.
Joder, está bien, ¿eh? Vivir así al margen de la actualidad está bien, ¿eh?
Correcto.
Te evita...
Muchos líos.
De verdad, sí, señor.
¿Hay libertad de expresión del todo en
Sí,
¿en
hombre, por supuesto. Ah, y bueno. Más en este programa.
Este programa seguro.
Hombre, por supuesto que
el
sí.
El otro día Roberto Morales estuvo muy bien.
Sí, estuvo muy bien.
Hola, Roberto Morales.
Buenas noches, gracias.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Bien, todo bien.
Estábamos mejor sin David, dábamos mejor audiencia, teníamos más mensajes, mira, todo iba mejor, pero bueno, tampoco estamos mal, no nos podemos quejar.
Sí, la curva ha sido decir David Sánchez,
¡bum! Para arriba.
Abajo, parecía el descenso del Tourmalet.
Su momento prime fue el otro día, ¿eh? Sí. Con ese discursito ahí, con mucho tacto, he de reconocer que tuvo mucho tacto, porque yo lo
que estaba... Que no suele ser habitual que lo tenga.
Lo estaba escuchando y pensaba... ¿En qué momento meterá la gamba? ¿Eh? Te lo prometo, ¿eh? Pero el tío estuvo fino y al final le quedó un discurso que acabó y dije... Pues estoy de acuerdo con Morales.
Estuvo bien.
Sin que sirva de precedente.
Sí, es verdad. Eso también es verdad. Roberto Palomar. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos.
Si estás recién llegado, yo tengo la impresión de que no me he ido nunca.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Los que hemos vivido este mes, ¿eh? Aquí trabajando. Ha sido un mes intenso, ¿eh? Uf.
Así es.
Bueno, 15 días básicamente, no tanto el mes, pero sí, 15 días que llevamos pero, con este asunto y todavía hay lo que te rondaré morena, ¿eh? Ojo.
Sí, computan el doble esos 15 días, ¿eh?
Pues sí, el doble. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo pensaba que David había tenido una oferta de Arabia Saudí de 11 millones o por ahí, que lo habíamos perdido ya para siempre.
No la hubiera aceptado.
Como el camero. Yo perdono dinero y cumplo mis sueños. Y,
es estar
y
en el partidazo todas las noches.
Correcto, ahí. Y como el camero.
Sí, señor, que te den a ti. 11 no, que te den uno, ya verás tú. Te pones el turbante y vamos.
Sí, ahora todo el mundo perdona. João Félix, 400.000. Sí. Ramos, 1 millón.
Cancelo.
Sí, Cancelo, todos juegan gratis.
Sí, todos cumplen su sueño.
Su sueño, correcto.
Sí, es verdad. Yo el otro día lo dije, los futbolistas son los seres humanos más afortunados de toda la historia, porque todos cumplen sus sueños.
Todos menos Mbappé, perdonan.
Y lo mejor
perdonan,
es que vayan donde vayan, ¿eh?
Mbappé no ha perdonado.
Nos cumple.
Mbappé, bueno, su sueño será cobrar en el Paris Saint-Germain, o sea que ahí está. Y está en Barcelona Dani Sanabria. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy cumpliendo mi sueño.
También, ¿qué es? ¿Estar en el partidazo?
Sí, pero cobrando, me gustaría cobrar más, pero bueno, eso que hay, ¿no?
Se lo lleva todo el Sánchez, ¿qué quieres?
No me quejo. No
llama
me quejo.
A Suancar.
Sí, te va a coger el teléfono sobre todo para esas cosas. Pues enseguida estamos con todas las novedades de la Federación Española de Fútbol. Vamos a hablar, por supuesto, de Sergio Ramos y de su fichaje por el Sevilla. Hablaremos después con Antonio Lobato. Tendremos también el kilómetro 42, por supuesto, que es lunes. Pero antes nos vamos a ir hasta Nueva York. Angelito García, muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Dónde estás?
Muy bien, pues en la sala de prensa, que acabo de salir de la rueda de prensa de Carlitos Alcaraz. Lo que pasa que tengo de fondo en la Louis Armstrong el partido entre Ons Jabeur y Zen, la China, así que si oyes aplausos no son a mí.
Sí, y la tunecina lo tiene crudo, porque está la China fuerte.
Sí, está sufriendo. Yo creo que los chinos, tanto en chicos como en chicas, van a dar un salto adelante en los próximos 5 años en el tenis y va a haber alguien... élite absoluta, estoy convencido. No
Oye,
sé,
no
sé
Michael Chang, ¿no? Era americano, pero era chino.
No, sí. Era americano tal. Nali en chicas fue la que más lejos llegó, pero en chicos ya están apareciendo y cuidado con los chinos que son muchos millones y al final van a aprender a jugar al tenis. Pero bueno, nosotros del que tenemos que hablar es del nuestro. De
¿Tú qué tal llevas la somnolencia en Estados Unidos?
extraordinariamente bien. Aquí sí, son ahora mismo las 5 y 44 de la tarde, o sea que no tengo ningún problema.
¿Y te has echado siete siestas ya?
No he echado siestas.
Además, como no te ve nadie y estás en la cabinita metido, te pegarás cada cabezazo contra la tribuna que no veas.
Me he despertado a las 3 de la mañana, o sea que me ha costado un poquito el tema, pero no, al final lo hemos salvado y nada, sin problema. Te decía que Alcaraz ha hecho un partidazo. Como bien decía Josu Larrañaga, que me ha llamado a media tarde y me ha dicho, va a ganar en menos de 2 horas. Y justo, en 1:57 es como lo has
sacado. No, eso lo has dicho tú y yo no te he creído, pero bueno.
Ah, vale. 1:57. Subiendo el nivel cuando tocaba y sin desgastarse, importante antes del partidazo que va a tener que jugar en cuartos de final. Los primeros 2 sets perfectos. Luego es verdad que se ha despistado al inicio del tercero. Le han roto en blanco después de no haberle hecho ni una bola de break. Pero figúrate si ha reaccionado bien, que le ha roto en el siguiente juego a Arnaldi y ha acabado cerrando también 6-4 con otro break en blanco. Ya lo has dicho tú, cuartos de final, Sinner o Zverev, que se maten a palos esta noche. Ha dicho Alcaraz que contra Sinner sería un partidazo igual que el del año pasado y que contra Zverev no tiene un buen head-to-head, pero bueno, que ya veremos contra quién le toca. Y te voy a dar 2 datos solo, Joseba, antes de que escuchemos a Carlitos. Uno, hacía 43 años que ningún tenista llegaba a cuartos de final en sus 3 primeros US Open. Eso es lo que ha hecho Carlitos Alcaraz con 20 años y 4 meses, 3 US Opens jugados, los 3 mínimo a cuartos de final. Y luego, en el último año de Carlitos, que es prácticamente inmaculado, 23 victorias y una sola derrota en Grand Slam, y la derrota vino porque le pasó lo que le pasó contra Novak Djokovic, que si no, vete tú a saber si no sería 24-0. Joder. Así que Carlitos, encantado con su torneo, y escucha que ya le hemos preguntado adjetivo de cómo llega a esta época.
Bueno, siempre se puede ser mejor, siempre se puede mejorar, siempre lo digo, nunca te puedes estancar por muy bien que juegues o por muy bien que te sientas, siempre puedes ir a mejor, pero sí que es verdad que estoy muy contento por el nivel que estoy mostrando. Si mañana habría que jugar esa final, sí que es verdad que estoy preparado y la verdad que con muy muy buen nivel.
Volvemos a los adjetivos. Si tienes que poner un adjetivo a cómo llegas al momento decisivo de este torneo, a un partido como el de cuartos de final, ¿qué dices?
Sólido, vamos a decir esa.
¿Le vas a dar mucho la hamburga con los adjetivos?
Siempre van a preguntar lo mismo.
Sí.
Pero escucha, cada rueda de prensa. El otro día no se lo pregunté porque había que preguntar otra cosa, pero ahora ya ha dicho los adjetivos, he cogido la linde y ya sabe lo que dice Jesús Bueno. Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba, pero el tonto sigue.
Joder, lo dices tú todo. A mí me da la sensación de que este ha sido uno de los partidos, al menos de Grand Slam, en el que más se ha divertido Carlos Alcaraz, porque es que se lo ha pasado como un enano.
Sí, a ver, esta pista le encanta, le vuelve loco, pero a él y al público con él, es decir, está todo el día sonriendo. El otro día decía Coco Gauff, dice, me encanta ver al Alcaraz sonriendo hasta cuando va perdiendo, ojalá yo pudiese hacer lo mismo, y es la gran esperanza aquí de los Yankees. Entonces, aunque tienen varios, que mañana juega Fritz con Djokovic, juegan Shelton y Tiafoe por el otro lado, de verdad creo que hasta van con Carlitos por encima de ellos, porque le adoran, les encanta el show, les encanta su sonrisa, les encantan sus dejadas, sus passing, las cosas absolutamente ilógicas que hacen la pista, y la verdad que se lo pasa de maravilla. Es su pista, en la que más disfruta y en la que mejor se lo pasa.
¿Hay horario aproximado de cuándo puede jugar? Hoy es lunes, jugará miércoles, ¿no? Seguro.
Juega miércoles y yo me temo que sobre todo para darle descanso también a Sinner y la otra vez no acerté, para este partido de Arnaldi, que yo pensé que también iba a ser de noche, para darle descanso a Sinner o a Zverev, yo creo que va a ser 1 de la mañana en España. O sea, de miércoles a jueves, 1 de la mañana en España. Pero hasta mañana, en torno a las 7 de la tarde, una cosa así, no vamos a saber el horario definitivo.
Bien. ¿Y ahora hasta el miércoles qué haces?
Bueno, pues estar pendiente esta noche del Sinner Zverev, que al Carlitos también lo va a ver, y estar pendiente mañana de, sobre todo, el Djokovic Fritz a partir de las 8 de la tarde más o menos. Cuidado con el estadounidense, que es verdad que no lo ha ganado nunca, 7-0, que solo le ha hecho 2 sets de los 17 que han jugado, pero es el único que ha llegado aquí sin ceder sets. Ha dicho que algún día le ganará y quizás sea ahora, y cuidado con Fritz y nada, y hacer también algo de turismo. Mira, mañana por la mañana voy a hacer un tour.
El de las ratas.
Gratis de estos que luego le pagas toda la gente, o sea, al que
¿a dónde vas?
Lo que consideres.
¿A dónde vas?
O sea, al Bajo Manhattan, a todo, al monumento del 11S, a todo lo que nos enseñen por ahí abajo.
Muy bien. ¿Visita guiada?
Sí, visita guiada. Insisto, free de estas tour. Que luego le valoras tú qué tal lo ha hecho, un free tour, qué tal lo ha hecho y le das el dinero que consideres. ¿Os para parece nada. Bien 10 dólares? Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
$10 está bien, ¿no?
Sí.
¿$10?
Poco escaso.
Sí.
Estás un poquito
ratilla, ¿no?
Hombre, vamos a ser un grupo de 20 y pico. Vamos a ser un grupo de 20 y pico. Como le demos $10 todo.
Qué generoso eres.
Bueno, 20 y pico. ¿Pero cuántos dólares? Hombre, $200 por el tour está bien, sí.
No está mal, ¿no?
¿Cuánto dura?
2 horas y media, 3 horas más o menos. Oye, ¿me voy a hablar de tours turísticos aquí?
$200.
10 euros por 2 horas de curro, muy bonito. 10 euros por 2 horas de curro.
Euros la hora, la hora. La verdad es que si hacer haciendo cuentas ahora, ojo. Sí, sí, es bajo, es bajo.
Es bajo esto.
Que hay otros 20 conmigo, hombre.
Ya, ya, pero...
paséis, que hay otros 20 conmigo.
A los 20.
Bueno, visto a ver el... cómo está, a ver cómo está el tío, ¿no?
Claro, y eso, a ver cómo está, está acertado, claro, tiene razón.
Se despista, por o eso, lleva por donde no es y tal, pues...
Claro, por eso 8. Se paga al final, para saber si te ha gustado lo que ha hecho o no. Si me ha gustado,
nada, un abrazo, muchas gracias, un abrazo. Hasta el siguiente US Open.
Sí, que mejore. ¿Habéis visto a Alcaraz? No os ha dado tiempo, ¿no? Sí, sí.
Yo os hablo, Alcaraz. Es que yo creo que va a ganar. Lo dije aquí antes de ganar Wimbledon. Yo creo que está mejor que Djokovic y sigo manteniendo que si no le pasa lo que le pasó en Roland Garros, estoy convencido que acababa ganando el partido. No te voy a decir que le tiene comida la moral, pero está en un estado físico y de juego que yo creo que ni Djokovic puede con él. Yo tengo la sensación de que Alcaraz vuelve a ganarle a Djokovic y vuelve a ganar otro Grand Slam. Al margen de que es muy simpático, que es muy de cultura americana, es un tipo que yo creo que se va a ganar a todo el mundo, si es que no se lo ha ganado, pero tenísticamente hablando... Yo tengo la sensación de que es más favorito que Djokovic.
Sí, la verdad es que está a un nivel, hemos visto unos tantos realmente espectaculares. Muy bien, Angelito, ¿quieres decir algo más?
Nada más, que sigue oliendo marihuana, por si tenías alguna duda.
Joder.
¿Cómo?
Huele a marihuana.
¿Has visto ratas o no,
sabes eso?
¿Has visto ratas o no?
No, no he visto ninguna de momento. He de reconocer que este año no he visto ninguna, cosa que me alegra.
La rata
bastante,
la verá el guía mañana cuando le den 10 pavos. Todos
aquí. No, pero es que están con que huele a marihuana en el torneo.
¿Ah, sí?
Joder,
sí,
que
sí,
si
sí,
huele, apesta.
Vaya.
Bueno, apesta, no es que huela, apesta.
Es lo que le faltaba a Angelito.
Sí. Está limpia la ciudad, sí. Ángel.
Como siempre.
Sí, más limpia que otras veces, la verdad. Me da la sensación.
Sabían que ibas y han puesto los
equipos. ¿Va a dar los partidos y tal?
Hasta la final nada.
Hasta la final nada.
Hasta la final nada. Adiós, Angelito, que vaya bien.
Vamos a ver qué será.
Mañana más, un abrazo. Primeros mensajes del día, ¿qué están diciendo los oyentes? Alberto Araz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones y sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y por cierto, Joseba, estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores en Instagram. Que me ha dicho Álvar que lo diga, y es una cifra espectacular.
¿Ah, sí?
Ya los 50.000 suscriptores en YouTube.
Olé.
Alcanzando cifras redondas esta noche en el partidazo.
Muy bien, muy bien. Pues
hoy,
nada,
hoy llegáis a los 100.000, ¿eh?
Yo creo que sí.
Vamos.
Yo creo que sí.
¿Cuántos nos faltan?
Bien. Que lo diga Álvar, muy 100. Poquitos.
Menos de 100.
Ya te lo digo yo.
Menos de 100.
Pues hay que... A ver si antes de terminar el programa llegamos a los 100.000.
Antes de la próxima tanda de mensajes yo creo que hemos llegado.
¿Sí? Bueno,
optimista.
Vale, vale.
Mira, y decía un oyente, aquí mucho ruido, mucho comunicado, mucha historia, y la realidad es que solo está fuera de la Federación Rubiales, y porque la FIFA lo ha inhabilitado, si no es por la FIFA, todo estaría exactamente igual. Pues la verdad es que yo no consigo entender por qué se cesa Bilda y se mantiene al señor de la Fuente, porque el comportamiento ha sido exactamente el mismo. Que me lo explique alguien, por favor.
Yo te lo explico muy rápidamente.
Luego, Bilda.
Y 15 días después, comunicado de apoyo de los futbolistas a la selección femenina. Muy lógico, ¿no? Mejor que se hubiesen mantenido definitivamente al margen porque habrían quedado mejor. Ha sido impresentable. Se les veía muy cómodos a los jugadores en el comunicado, sí. Se nota que les salía de dentro. Mi más sincera respeto y admiración a Sergio Ramos, un grande que aún respeta los valores del fútbol de toda la vida y no solo el dinero. Deberían aprender muchos jugadores de él y lo que ha demostrado volviendo al Sevilla. Y por último, decía un oyente, Carlitos Alcaraz es el José Tomás del tenis ahora mismo. El único que le puede ganar es Djokovic porque es un viejo zorro.
Muchas veces decimos que lo más importante de un programa de radio son los oyentes y no lo decimos por quedar bien o por el postureo. Hemos llegado a los 100.000 mientras Arauz estaba leyendo los mensajes. Sí, me lo acaba de decir Álvar, que ya hemos llegado a los 100.000. Pues 100.000 millones de gracias por estar ahí, por acompañarnos, por ayudarnos a hacer todos los días el partidazo. 11:53, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En la radio. En la radio.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil. Están sonándonos todos los móviles.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues precaución. Hay mucha gente en carretera. Mucha
la verdad que está complicada la carretera, muy complicada.
Lo que se oye es la lluvia sobre el coche.
Sí,
Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana todavía dejando lluvias.
El agua pasaba por debajo de nuestra casa, intromba.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba.
Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para...
Donde ha aparecido encaramado a un árbol un niño de 10 años que había...
Dana, lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas y lluvias muy fuertes.
En la radio, todo pasa en COPE.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En esta noche de lunes estamos con David Sánchez, con Roberto Palomar, con Mónica Marchante, con Roberto Morales, Dani Senabre, luego vendrá Antonio Lavato con Carmichael. Está también Fouto, incorporamos también a Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ya está la selección concentrada con vistas a los dos partidos, viernes y martes próximo, ¿no?
Sí, correcto. El próximo viernes a las 6 de la tarde en Tbilisi, en Georgia, y después la semana que viene, el martes, a las 9 menos cuarto en Granada contra Chipre. Si echas un vistazo a la clasificación, ves a España colista, pero no hay que asustarse porque llevamos dos partidos menos que los líderes, que Escocia, que llevan de momento 12-12, o uno menos que Noruega. Jugamos la Liga de Naciones en junio y eso hace que ahora tengamos que jugar 6 jornadas en 3 meses. Hoy ha sido un día de concentración y de reuniones. Los internacionales han conocido al presidente en funciones, a Pedro Rocha. Les ha explicado el presidente a los jugadores un poco la situación de Luis Rubiales, ahora mismo inhabilitado por la FIFA. La federación les ha propuesto a los jugadores redactar un comunicado, lo han aceptado a buen grado, se han reunido antes y después de la comida, han participado en él más de una decena de jugadores, han decidido si referirse directamente a Rubiales citándole por su nombre o refiriéndose al presidente. Al final, como digo, han puesto su nombre y, bueno, pues felicitando a las chicas por su éxito en el Mundial de Australia, repudiando ese comportamiento de Luis Rubiales, consideran que no estuvo a la altura, y pretendiendo que solo se hable de fútbol de aquí a que finalice la concentración la semana que viene.
Muy bien. Mañana Pedro Rosa tiene, has dicho, foto a las 5 de la tarde, ¿sabes?
Sí, a las 5 y media en la sede del Consejo Superior de Deportes. Era una reunión que estaba prevista antes de que el presidente de la federación se marche con la selección el miércoles a Georgia, como ha dicho Miguelito. Y bueno, mañana a ver qué ocurre. Por cierto, Joseba, me llega una noticia que la federación está preparando un comunicado para pedir disculpas al mundo del fútbol por la conducta de Rubiales. Se va a preparar un comunicado oficial por parte de la federación para pedir disculpas a FIFA, a UEFA, a la selección inglesa de fútbol que estaba en la final, a la selección española, por supuesto. Insisto, firmado por todos los presidentes de las territoriales y por Pedro Rocha. Y se va a pedir, como digo, disculpas por el comportamiento de Rubiales. Comunicado de la federación.
Muy bien. Pues es el momento de opinar. Señores, señora, lo primero, el tema de Jorge Bilda, al que van a comunicar que ya no sigue. Bueno, es un paso más o menos esperado, ¿no?, por todo el mundo.
Hombre, si estaba cantado lo de Rubiales, que al final no pudo ser, más cantado te diría que está lo de Bilda. Ya no tanto por el aplauso en sí, sino porque es verdad, tenga más o menos razón, la selección española de fútbol está destrozada por lo que pasó antes, por los 15 correos electrónicos, por lo que pasó después de ganar ese Mundial. Es evidente que Bilda tiene que saltar por los aires, y no creo que sea por un tema únicamente del aplauso, ni lo que dijo Rubiales de los 5 años y los 500.000 euros. Yo creo que Bilda debería ser él el que se marche, como en el tema de Rubiales, pero tengo muchas dudas de que lo haga, como tampoco lo hizo Rubiales.
La prueba de que no es por el aplauso es que el seleccionador masculino sigue.
Claro, es que eso es lo que le he planteado a Fouto esta tarde. Digo, y si mañana sale Jorge Bilda, da
es que
una rueda de prensa,
hará lo mismo.
Y utiliza los mismos argumentos que utilizó Luis de la Fuente, decir, pues estaba en un momento de mucha presión, no supe cómo manejarme.
Bueno, pero es diferente porque la selección absoluta masculina no está destrozada, no hay mal ambiente, no hay tíos que se niegan a jugar.
Puntualizar y que quede claro que de Bilda se prescinde no por los aplausos, no tiene absolutamente nada que ver. Entiende la federación que el foco de conflicto, que el incendio, que el fuego está en la selección femenina.
Y lo pensaban antes de lo de Rubiales.
Por todo lo que ha pasado, no David, creo. Por lo que has explicado de lo que pasó con las 15 jugadoras, porque ha dimitido el cuerpo técnico, porque hay jugadoras que no quieren volver y porque, como entienden que el foco de conflicto está ahí, entienden que la etapa de Bilda ha terminado como seleccionador de la
España
femenina.
O sea, que un seleccionador que después de ganar un Mundial tiene que salir de la federación, es evidente que esto a quien da la razón es a las 15 jugadoras que pusieron de manifiesto un problema, no públicamente, sino interiormente hacia la federación. Eso por un lado. Yo quiero ver cómo se resuelve ese contrato. Entiendo que el contrato que le ofrece el anterior o el suspendido presidente no es oficial, no sé si Fouto tienes tú algún tipo de información, pero bueno, lo que es increíble es que a estas alturas de la película no sea el propio Bilda quien haya dimitido. Ya que no es así, pues tendrán que resolverlo de la mejor manera. Y aprovecho también
pero
para...
Mónica, Bilda, si dimite por lo de Rubiales, ¿eh?
No, pero...
si no hay beso de, claro, o pico de Rubiales...
Claro. O sea, que te dimiten...
A Bilda no
80,
lo sacan ni los geos.
81 jugadoras de la selección dicen, de la selección y no de la selección de fuera, que no van a ir... Y tú sigues empeñado aferrarte al cargo.
Hubo 15, Mónica, que dijeron que no iban y la mayoría recularon.
Sí, pero es
decir, yo siempre he dicho que soy soldado de Mapi León, entre otras.
Claro,
porque por lo menos tenga más o menos razón, que yo no lo entro ni a valorar. La tía fue coherente.
Sí, coherente.
Dijo, no voy. Las otras recularon. Con lo cual, a mí que digan ahora 53 que no van a ir, no las creeré. Yo creo que a estas alturas,
David, ya todos sabemos que ahí había muchas cosas y que se dijo muchas cosas de las jugadoras que no quisieron jugar y evidentemente ahí había un problema y si no, es que el tiempo lo ha demostrado. O sea, es que
hubo un problema, Mónica, pero que muchas tragaron por jugar al Mundial y otras no.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí, eso está claro. Está
ya,
claro.
Pero yo entiendo lo que quiere decir David, que si no se desencadena toda esta, vamos, toda no. esta historia, sigue. Después del pico
injusto,
a Jenny
Hermoso.
Pero
es muy injusto, o sea, es muy injusto que al final haya tenido que pasar todo esto para que la gente de la calle, al final, que es para la gente para la que hablamos, se haya dado cuenta de que pasaban muchas cosas y ninguna buena.
Bueno,
ahí
pues
caprichosas, que es que les caía mal Jorge Bilda.
Pero hay un detalle importante, Mónica, que la persona que protegía a Bilda ya no está.
Ya. Pero
la persona
que
tenía que tomar esa decisión.
Es el único que no está. El resto estaban y siguen estando.
Perdona, Mónica. Sí, pero el que protegía a Bilda era Rubiales. Y Bilda no, y estaba protegido totalmente por Rubiales, y la decisión de continuar Bilda, a pesar de las 15 renuncias de las jugadoras, era de Rubiales.
Claro,
ahora ha llegado un nuevo presidente, ahora han llegado los presidentes de las territoriales, ahora ven que el foco de conflicto está ahí y creen que la mejor solución es que Bilda se vaya. Ya está.
Sí,
¿qué pasa?
Eso estamos,
que Bilda tiene un año de contrato todavía, hay que llegar a un acuerdo con él. Y por cierto, Pedro Rocha lo que quiere no es, venga Bilda, a la calle, no. Ha sido campeón del mundo. Se quiere también, oye, que se llegue a un acuerdo amistoso. Ahora, que no se puede porque Bilda no se quiere ir y porque Bilda va a decir que la Asamblea Rubiales le prometió 4 años a razón de 500.000 euros. Bueno, pues eso es otra cosa que
tendrá
que
resolver. Pero es que no, pero el argumento de ha sido campeón del mundo es que si el argumento fuera ese, tendría que seguir.
Pero es que no hay una... Pero vamos a ver, Mónica, que la decisión se toma no por un tema deportivo. Que la decisión se toma porque está incendiada la selección femenina.
Claro, aquí hay una catarsis, claro, es evidente. Pero, es que ahora mismo
pero
no
que
es
ya
como...
lo estaba antes. Sí, y no se acuerdo, tomó la decisión.
Pero si Mónica, tienes razón.
Pero
que
no era un movimiento tan bestia como el de ahora, ¿eh?
No, y que ha habido una catarsis. O sea, hay un punto,
perdona,
de llegada.
Roberto,
digamos...
cuando hay los 15 correos electrónicos, sí. Yo te diría que el país estaba más a favor de
Bilda que de las jugadoras.
Claro, sí, claro. Es evidente.
Por eso
sí.
Digo que no era el mismo movimiento el que había entonces como con el que
sin
había.
Sin el beso,
o sea,
no
asustado.
Hay.
Claro.
Es que
sin beso no
hay. Digo,
Bilda sigue,
es que hay
hombre.
Un momento que el beso lo cambia todo, claro, la postura de Rubiales. La vida es así, o sea, hay sitios que es una estación de llegada. El Mundial lo ha sido para
pero es injusto,
para esta
selección.
Ya, pero deberíamos aprender un poco.
Estoy de acuerdo con que es injusto, pero bueno, que así es. Ahora mismo no hay selección femenina de fútbol. Hay que hacer algo para que esta selección siga jugando. Entonces,
yo, de todas formas, la semana pasada que no trabajé, sí que estuve pensando y digo, yo estoy echando de menos que las jugadoras hablen, ¿eh? Yo creo que teniendo ya el respaldo mayoritario de la sociedad y viéndose defendidas por
bueno,
la sociedad...
Bueno, si te parece poco lo que dijo Aitana Bonmatí el otro día en la gala de la UEFA...
Que, por cierto, tragó a Aitana, que fue de las que envió el correo, y a diferencia de Mapi León, de Claudia Pina y esta gente, tragó para jugar
al
Mundial.
Mónica, yo no sé, escuchando a Aitana Bonmatí, lo que ha pasado ahí dentro.
Hombre, pues...
Me parece una reflexión extraordinaria la que hizo, y sobre todo en un escenario como el que estaba, que tenía tanta resonancia, y me pareció muy bien lo que dijo. Pero yo creo que... sería necesario que ellas también aclararan qué es lo que ha pasado ahí dentro.
Claro.
Y que saliera Jenny rodeada de todas sus compañeras y dijeran, señores, nosotros lo que pedimos hace un año fue esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque pasaba esto, esto, esto.
Pues yo, Joseba, sinceramente,
yo echo de menos
después de todo lo que vimos en el césped, creo que ha quedado bastante claro lo que pasaba ahí dentro.
Bueno, eso, Mónica...
No, estoy de acuerdo con eso, porque lo que pasó en el césped tenía como protagonista al presidente de la Federación Española de Fútbol, al entonces presidente de la Federación Española de Fútbol.
Que era el que acabáis de decir que sujetaba al seleccionador.
Sí, pero las críticas en la renuncia de las 15 no iban por el presidente de la federación.
Iban por Bilda.
Iban por el entrenador, por el seleccionador.
Y que Mónica se olvida de que lo que pasó en el césped, parece que se olvida Mónica, que se consiguió con un entrenador que parece ser que no dirigió tan mal a las jugadoras en el Mundial, que hizo cambios importantes en el equipo,
pues,
que no se suelen hacer.
Que
fue buen entrenador. Yo no digo que siga, Mónica. Lo que te digo es que no estamos todos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo no lo estoy. Para mí lo que estás haciendo tú ahora es ventajismo.
Porque yo lo dije en febrero.
El beso de Rubiales para...
Yo lo dije... No, Roberto, perdona, perdona.
Decir,
no,
bueno,
pero eso no. No, no, es que perdona. No, no, ventajismo
poco,
no, porque yo cuando las 15 dije aquí que no entendía que 15 jugadores por un capricho renunciaran a la selección. O sea, ventajismo nada, porque yo lo dije en ese momento.
Claro. No hablaron en su momento.
Ah, vale.
¿Por qué no habló nadie? No, es que es muy fácil decir que en mi trabajo me hacen moving o me generan cosas que puedo decir de mis jefes que luego no justifico dando la cara. Es que es muy fácil, o filtrando... para que lo digan los micrófonos.
Me parece
lo que
increíble
yo no tengo
que después de todo lo que ha pasado sigáis diciendo que es que las jugadoras no han hablado.
No,
o sea,
lo que yo
verdad,
te digo
yo
es que tú estás justificando,
vamos, Mónica,
lo que está
una cosa es que hayan hablado
Rubiales.
Y otra cosa es que hayan contado lo que ha pasado.
Vamos a ver, Joseba,
que yo no sé lo que ha pasado.
Cuando hay, o sea, una serie
yo puedo hacerme una idea de lo que ha pasado viendo la actitud de Rubiales con las chicas. Yo me puedo hacer una idea.
Pero
yo no sé si es eso lo que reclamaban las 15 jugadoras que decidieron no ir a la selección.
Pero que es mucho más
yo no
fácil,
sé si es eso.
Es mucho más fácil contarlo.
Que te digan, mira, esto que visteis vosotros y que vio todo
pero
el mundo.
Pero de verdad, ¿no habéis escuchado las entrevistas? ¿No habéis escuchado a Aitana, a Alexia Putellas? ¿De verdad no la habéis escuchado?
Poquito. Alexia precisamente poquito lo he escuchado.
Pues mira, hay una entrevista de Alexia, no sé, creo que es en Relevo, y si no, espero no equivocarme, en la que explica perfectamente, y además se hizo creo que durante el Mundial, que las jugadoras no tienen que estar reclamando, oye, que necesitamos un fisio, oye, que necesitamos una... Que esas que ellas están para jugar al fútbol, igual que los jugadores.
Mónica,
no tienen que estar reivindicando cosas que son normales en su trabajo.
¿Tú te crees que todo esto se genera porque no tenían un fisioterapeuta?
Sí, es que se está haciendo grandes temas
del fisio. Esa es una de las cosas...
Eso es una nimiedad.
Y Bilda no quería un fisio.
No, perdona, no es una nimiedad. Quítale un fisio a la selección masculina.
O sea, que todo viene porque no había un fisio. Yo creo que tiene que haber temas de un calado mucho más hondo
que
eso para tomar una decisión como
la que tomaron. Ser tomadas en serio, ser respetadas, ¿te parece de poco calado ser respetadas?
De reclamar un fisio a dar a entender que lo que ha ocurrido por el beso de Rubiales, que no pasaría dentro, por ese beso dando a entender que dentro pasaban cosas súper graves. Para mí eso no debería estar permitido.
Pero,
es que no creo que pasasen cosas tan graves. Oye,
no,
que Bilda no tiene que ser como
seleccionador. Cogerle la cabeza a un futbolista y soltarle un beso en la boca
no
o agarrar a otra
eso,
como si fuera un saco de patatas,
Mónica,
no son cosas
que
nada
nadie
graves,
está justificando
cosas
eso, pero que nadie está justificando eso, pero lo que no podemos decir a entender que te portas hacia adentro lo que no vemos... ocurriesen cosas peores que esa, porque damos a entender cosas que realmente
pues por ejemplo,
creo que no
por ejemplo, por ejemplo no permitir que las jugadoras cerrasen las puertas de las habitaciones de los hoteles.
Porque lo diga, no sé si Mónica, pero sí.
Pero si ya lo han dicho. Si ya lo han
¿quién
dicho?
Lo ha dicho.
¿Quién lo ha
parece
dicho?
Que habéis estado en una cueva.
No. ¿Quién lo ha dicho?
No. Madre mía, o sea, leer
dicho?
Las entrevistas, bueno, escuchar las entrevistas durante el Mundial, de verdad.
Nadie ha dicho eso, Mónica.
Eso lo hemos dicho periodistas.
Es lo que yo quiero saber precisamente, si eso era verdad.
Pero si yo te digo una cosa, no comparo casos. Pero, por ejemplo, Isco en Marca hace poquito salió y dijo, oye, me llevaba fatal con este, nos pillamos del pescuezo, me agredió. No pasa nada, lo cuentas. Si salen las chicas a decir, oye, Bilda es un impresentable porque nos hacía tener las puertas abiertas.
Ya está.
Rubiales es un jeta porque siempre ejercía abuso de poder sobre nosotras. La gente les va a dar la razón y dirá, coño, pues tienen razón, pero si siempre están con el rollo de se ha demostrado que lo que pasaba ahí, no, se ha demostrado que Rubiales es un jeta, que se le fue la pinza y que se tiene que marchar sí o sí, y creo que Bilda se tiene que marchar y creo que Rocha se tiene que marchar y yo soy de los que...
¿Rocha por qué?
Porque sí, porque yo creo que tiene que saltar todos por los aires. Porque ya estaba, por ejemplo, yo creo que Rocha ahora se carga a Bilda porque no está Rubiales y porque para mantener su cargo entre comillas le viene mejor cargarse a Bilda que mantenerlo,
pero
por ejemplo.
Pero vamos a ver una cosa.
Entonces,
vamos a ver,
lo mismo con
pero
Fuente.
Vamos a ver, David, si Pedro Rocha no va a ser presidente, va a ser presidente hasta que lleguen las próximas elecciones.
Me da
no
igual.
Tiene ninguna intención ni de ser presidente ni de nada. Es una persona de consenso que además tú no conoces de nada.
No, ni
de
quiero
verdad,
conocerlo.
Déjate de decir sandeces y de comparar.
Que me parece
y de
muy bien que tú defiendas a Rocha.
No,
me parece
pero,
muy bien que defiendas a Rocha. Yo creo que tienes que saltar por los aires todo el que tenía... algo de poder con
¿por
qué? Con Luis porque sí.
Porque Rubiales haya
porque
llevado
sí.
las manos al Mondongo.
No,
culpa de Rubiales, no será culpa de Pedro
porque
Rocha.
Porque cuando dimite un presidente de un club, los tíos de confianza
perdona,
del presidente saltan por los aires.
Nadie en la federación hay muchos trabajadores, en la federación hay mucha gente y nadie...
No hablo de empleados,
no tiene
hablo
la culpa,
de cargos directivos.
No tiene
de gente
culpa,
de confianza de Rubiales.
Claro.
Eso es otra cosa que se va a hablar mañana en el CSD. Yo te digo que no echemos la culpa a la gente de que un presidente le dé un pico a una jugadora y se lleve las manos al Mondongo, porque no tiene la culpa Pedro Rocha ni nadie de eso.
No,
¿vale?
No,
esos comportamientos, el culpable es Rubiales.
Sí, pero
tú has dicho
que a Bilda se lo van a cargar no por un tema deportivo, ¿no? Lo has dicho.
Claro, no, porque...
Pues Rocha también es copartícipe y cómplice de mantener en el cargo un tipo que Rocha piensa, además ahora, que es mejor echarlo que mantenerlo.
¿A ti te parece normal lo que está ocurriendo ahora mismo en la selección femenina? ¿Tú crees que eso es sostenible en una federación?
No.
Entonces,
pero tampoco
entonces,
lo era hace un mes. Tampoco lo era hace un mes.
Bueno, pues hace un mes no mandaba a Pedro Rocha, ahora
claro,
sí.
Claro, ahora casualmente le creemos.
Claro.
Ahora no manda Pedro Rocha, Fauto, lo has dicho tú, manda el CSD.
Claro.
Es el que le ha ordenado a Rocha tomar medidas drásticas para erradicar todo lo que tenga que ver con el rubialismo.
Medidas estructurales. Pero la decisión de Pedro, la decisión de prescindir de Bilda, la contamos ya aquí hace algunas semanas, estaba ya tomada.
Pero bueno,
era la primera decisión que se iba a tomar.
A lo que iba yo es que si salen las chicas y explican los motivos, la gente les va a dar la razón, claro, porque tienen claro, la razón. Claro. Pero claro, si no lo explican, pues habrá gente que piense que, oye, que a lo mejor es que siguen sin tener la razón.
Yo creo que hay un punto en el que coincidimos todos, que Bidla no tiene que seguir, si está claro. Si es que con lo que hay montado es imposible que sostengas una persona por encima de 50 jugadoras, de un cuerpo técnico, o sea, no tiene que seguir. Para mí,
y encima han renunciado a las 11 personas que la acompañaban. Eso está
para
claro.
Mí ya salió vencedor, al ganar el Mundial, para mí salió vencedor de una batalla. Yo el día siguiente habría dimitido. Si llego a ser el seleccionador, pues te van a esperar ofertas muy buenas. Ha salido gran vencedor de esto, no des pábulo a que pueda ocurrir lo que ha ocurrido. Pero avanzado ese punto, lo que no podemos justificar es utilizar como argumento es había muchas cosas técnicas que no se cumplían dentro que hacían ver que el seleccionador era incapaz y luego el seleccionador llega y da una clase de fútbol y gana el Mundial con retoques, con una evolución, con el sistema y demás y hace a estas jugadoras campeonas, pues ya está claro que ese argumento técnico,
o sea, que entonces, perdona,
no
ha
vale.
Sido Bilda el que ha hecho estas jugadoras campeonas.
No, las jugadoras son las número una. Mónica, mira, pero lo que os jode, y perdona que hable mal,
favor,
es que también este nombre de Bilda.
No perdamos la educación.
Claro, es que os da rabia que salga el nombre de Bilda como campeón. Y las jugadoras, las número uno, sin duda, muchísimo mérito, pero que también había un técnico que las colocaba, que hacía los cambios, que tomaba decisiones importantes. Y para ti, eso no existe, Mónica, y nunca ha existido. Y nunca le reconocerás nada a Bilda. Insisto, para mí no tiene que estar, pero si se le acusaba que no era técnico válido por sus métodos, por su forma de entrenar, metodología, ahora que no se apunte ahí, no dijeron las razones. Mientras no sepamos las razones por las que no tiene que estar, no podemos decir que llevan la razón las que no estaban.
Senabre, te oigo poco.
Porque estoy en medio, o sea, es decir, yo entiendo lo que quiere decir Roberto Morales, pero no puede ser que diga que ha sido Bilda el que ha hecho campeonas a las jugadoras,
todos,
porque
todos.
Entonces dale, tendrías todos. Que decir que Del Bosque es el que hizo campeona.
¿Y no lo es?
No, lo es.
No, porque
una
se
parte.
Puede decir que las, o sea, jugadoras
parte.
Hicieron campeonas a Bilda.
Claro,
también, se puede
es decir, creo que lo dijimos el día de la final. Es decir, no han ganado pese a Bilda, pero tampoco han ganado gracias a Bilda o solo por Bilda. Es decir, es un entrenador de un equipo y ya está. Oye, cuando el City gana la Champions, no te vi 10 horas elogiando a Guardiola, que los ha hecho campeones. Porque
a mí
no
me has visto elogiar a Guardiola.
No,
poquito,
¿no?
Morales,
es,
poquito.
Por favor. Es el mismo entrenador.
Será que no compartimos a la tertulia y me escuchas siempre hablar bien de Guardiola.
Pero
dicho, del mundo.
Dicho esto, es claro. Injusto que ahora parece... Es injusto que hechos que no tienen nada que ver acaben decidiendo el destino de alguien. Es decir, Bilda debería estar fuera por lo que pasó antes del Mundial. ¿Qué más da, siendo muy grave el hecho, qué más da que Rubiales hiciera lo que ha hecho? Si te tienes que cargar a Bilda es porque crees que hay un polvorín ahí dentro y no funciona la selección. No, es que ahora que ha ido Rubiales, que es el que lo defendía, ya entiendo cómo va la burocracia en este mundo, pero no es como debería ser.
Y igual que achaco a las chicas que no digan los motivos, se lo critico a Bilda. Que ha tenido muchas oportunidades de explicar qué pasaba, si pasaba algo,
es que
y siempre
él,
decía, yo
desde
no
el principio
hablo,
fue
no
muy oscuro en esta historia. Nunca dijo nada.
Nunca
dijo nada.
Yo siempre tuve la duda sobre Bilda porque...
Eludía toda la responsabilidad y echaba balones fuera. Y yo decía, joder, pues alguien contará lo que está pasando.
Claro, decir algo.
Alguien contará lo que está pasando ahí dentro. Pero lo que sí es evidente es que no le podemos negar la parte correspondiente a un seleccionador en un equipo. Eso es muy evidente. Del Bosque se decía que no entrenaba, que lo único que hacía era que dejar que los jugadores hicieran lo que fuera, pues sí, lo que usted quiera.
Ganó.
Pero Del Bosque es el único que ha llevado a la selección masculina a ganar un
eso
mundial.
Eso que dices tú y que dice Roberto es así y por eso se va a intentar una salida amistosa.
¿Está pagando?
No, se va a intentar una salida amistosa.
Ya, pagando.
No,
pero bueno,
de hecho, destituyo, no.
No estoy de acuerdo con eso tampoco. No. Solo por el hecho de ser campeón del mundo no tiene que ser motivo para buscar una salida amistosa. Sí. Si lo que pasaba ahí dentro no era justificable ni permisible.
Pero una cosa, Joseba, tendrá su mérito también haber sido campeón, ¿no?
Que sí.
O sea, este hombre va a pasar a la historia.
Pero todo lo que supuestamente ha pasado ahí trasciende más allá de lo deportivo.
Alguien se pregunta cómo es posible que 81 jugadoras, o sea, no 15, ni 20, ni 30, 81 jugadoras no quieran volver a la selección. ¿Os habéis hecho esta pregunta?
Es que no hay selección femenina.
Pero Mónica, si yo...
No, pero esto también es que son caprichosas los 81.
Pero Mónica, que yo no estoy dudando de que tengan razón.
Ah.
Pero yo lo que quiero saber son los motivos por los
pues
que,
mira,
que
los
les ha llevado a 80
jugadoras que no quieren acudir.
Pero que
a
ya lo sé,
deben
pero
ser
que
unos motivos muy poderosos.
Pues claro que sí, pero que nos los expliquen. Yo es lo que he hecho de menos en esta historia, saber la verdad de lo que ha pasado ahí. Que no digo que no tengan razón.
Yo a las jugadoras de la selección española lo que les pido y agradezco es que hayan sido campeonas del mundo. Y
todo,
que hayan sido, pero
sí,
perdona, déjame está, acabar. Sí. Que hayan sido tan profesionales como para pasar por encima de todo lo que han pasado, las que han estado y las que no.
Bueno,
y que hayan
de dejar
sido campeonas
tiradas
del mundo.
A las
yo
que
no,
de verdad
no,
creían
no,
en
vale,
que Villa no debía seguir.
De acuerdo, yo no tengo por qué exigirles que expliquen o que denuncien o que tal. Para mí...
Que Mónica, yo no estoy exigiendo nada a nadie. Cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Yo no estoy exigiendo nada a nadie. Yo he dicho que yo...
No.
Yo no estoy exigiendo nada a nadie. Yo he dicho que echo de menos una explicación por parte de ellas. No estoy exigiendo. ¿Que no la quieren dar? Pues que no la den. Ya está. Pero yo echo de menos una comparecencia pública en la que digan, señores, esto lo hemos decidido porque ha pasado esto, esto, esto y esto.
La federación también podría hacerlo.
Pero es que la federación ha sido igual de oscura en ese aspecto. Por eso decía lo de Jorge Vilda. Jorge Vilda no dio ninguna explicación en ningún momento.
No, no, pero Vilda lo entiendo porque es parte implicada y no le conviene a lo mejor dar explicaciones.
La federación es parte implicada directamente.
Una vez destituyes a Vilda, tú puedes explicar por qué destituyes a Vilda.
Perdón, no te he oído la última frase.
Que
no.
una vez destituyes a Vilda, tú puedes explicar con pelos y señales por qué...
Pero si hay nadie explica nada. Nadie ha explicado nada en ningún momento.
¿Sabéis qué pasa? Que el comportamiento de Rubiales con todo lo que pasó con Jenny, yo creo que también ha precipitado un poco todo. Al final, eso tiene que ver. Porque al final Vilda es un hombre de confianza de la persona que ha tenido ese comportamiento... Y ha habido renuncia de las jugadoras, ha habido dimisión del cuerpo técnico femenino. O sea, es que desde la renuncia de las 15 hasta ahora han pasado más cosas. Entonces, por eso decimos que el foco de incendio está ahí. Entonces, es que han pasado más cosas. Es que no solamente por lo de la renuncia de las 15.
Bueno. Pues así está el patio. Miguelito, ¿qué dices?
Bueno, en lo deportivo...
Tranquilidad, la masculina tranquilidad.
En lo deportivo, espérate, hasta el viernes.
Sí, no, todavía el 11, pero vamos, que ha habido...
Oye, por cierto, había críticas de algunos oyentes al comunicado que han leído los jugadores por la tardanza y por el tono del
comunicado.
Yo me sumo.
Hombre, la tardanza,
es un intento de que no se hable de esto más y que se hable de lo que tiene que tener en el foco la selección masculina en este caso.
Pero parece mal también.
Pero el comunicado llega tarde, tardísimo.
Bueno, llega en la primera convocatoria después de todo el tema, ¿no?
Pero estos eran capitanes antes de la convocatoria, ¿eh?
Sí, claro. Pero, sí, Roberto, pero si no hablan, porque no hablan. Si hablan, no, porque llega
si
tarde.
Hablan,
al final todo está mal en esta sociedad,
luego,
macho.
Un poquito más de filo en el texto no hubiera estado mal tampoco, ¿eh? Un poquito más de, en fin.
De colmillo.
De energía.
Y si lo hubiera leído otro tampoco hubiera pasado nada, ¿eh?
No, tú, lo tenías que haber leído tú.
No, yo no, porque no soy capitán de la selección.
Ni
pero,
lo serás,
hombre,
nunca.
Con un poquito de énfasis, de sentimiento.
Capitán
de
Morata,
porque
¿por
qué
quieres
que interprete? Que no es una actuación teatral esto,
pero,
¿eh?
Robert.
¿Qué culpa tiene? Pero si es el primer capitán.
Ya, sea, pero no sé.
Tú, se respetan las internacionalidades.
Vuelve a escuchar otra vez.
Es que Álvaro habla así. Entonces tampoco vamos a jugar como habla un deportista.
Es un comunicado importante.
Pues nada, ponte tú.
O sea, que lo ha leído mal.
¿Eh?
Sí, no, te
no
ha gustado.
Es que yo he visto poco sentimiento, Miguelito.
¿Pero qué quieres que haga?
Que se acuchille.
Nervioso,
no estará cómodo.
Justo, estoy contigo, no te dejes.
Bueno, escuchadlo otra vez.
¿Para ti qué lo tenía que haber leído, Rodri?
Para mí, Azpilicueta.
Azpilicueta.
Vale. Sí.
¿Ah, sí? Sí, sí.
Azpilicueta, que no estuvo en la Liga de Naciones, vuelve para leer un comunicado que tiene un tono más bonito y que da mejor imagen.
Pues
¿no?
A lo mejor eso es importante en un comunicado,
Isaac,
Roberto.
El capitán,
a lo mejor eso en un comunicado leído,
el capitán de la
importante.
Selección no se elige en función del tono, se elige en función de los partidos.
Pero vamos a ver,
sí, que eso me parece muy bien.
Pero que podía haber leído cualquiera del capitán por el comunicado.
Una cosa es criticar el fondo del comunicado, que te lo puedo comprar, y otra es criticar a Morata porque no nos gusta su tono de voz. No es fastidio. Vamos
una
a ver.
Prueba de sonido ya y todo.
Claro, que si que quieres, fondo, claro, que quieres, vamos.
Más que el fondo, la forma es el cuándo, es el momento. O sea, no sería precisamente una reacción inmediata.
No, pero Foto no, está
acaba,
criticando.
Acaba de explotar,
no, sí, claro, a Foto le gustaría que estuviera Farinelli ahí leyendo el comunicado, pues no.
Oye, el que ha querido hacer su comunicado o dar su opinión a nivel individual, lo ha hecho.
Claro.
Ya está.
Muy pocos.
Lo han hecho muy pocos.
Poquísimos.
Pues no critiquemos a estos que lo hacen, al menos.
Muy pocos.
Andrés Iniesta.
Borja Iglesias.
Es el primero.
Héctor Bellerín. ¿No?
Sí, también.
Y no sé.
Isco.
Isco,
sí.
Sergi Roberto.
Bueno, apoyando a... Sí.
Busquets
hoy desde Estados Unidos.
Hoy.
¿Qué más, Miguel?
Que en lo deportivo ha habido entrenamiento abierto esta tarde con bastante gente en las gradas, en torno a 1 millar de personas. Mucho chaval, mucho niño, no ha habido ninguna voz en contra del seleccionador, de Luis de la Fuente. No se han entrenado hoy Dani Olmo, Gaby y Unai Simón, aunque los tres van a estar disponibles para el partido del viernes. y han hablado los medios oficiales de la federación con Lamin Yamal, una de las grandes novedades en esta convocatoria. 16 años, puede batir el récord de precocidad en cuanto a debut, y que decía esto esta mañana.
Es increíble poder estar viviendo esto y pues voy esperando a que vengan las cosas y disfrutarlas todas al máximo. Y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial, todo lo que se pueda. Yo creo que puedo aportar, obviamente, juventud, alegría y en el campo, pues, verticalidad y desparpajo.
Es que a mí todavía me resulta increíble que un niño de 16 años esté donde está.
Sí.
Esté en la selección y esté jugando de titular en el Barça. 16 años.
Gavi debutó con 17.
Sí, sí. Pues también me parece increíble. Pero mira. Arauz, ¿qué están diciendo los oyentes? ¿Hay mucho movimiento?
Muchísimo, muchísimo. Y casi todo el mundo se posiciona a favor de Roberto Morales.
¿Dices, sí?
Y de sus tesis. Mira, decía uno. Varias de esas chicas...
Yo estoy con Mónica, ¿eh?
Varias de esas...
Qué raro.
Varias de esas chicas se cargaron al entrenador del Barça. Se intentaron cargar a Bilda y no pudieron. Y ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se lo cargan definitivamente. Es para hacérselo mirar. En las 15 mandaron un comunicado sin decir nada claro. Meses después, ninguna ha dicho cuál era el problema con Bilda por el que pedían su despido. Mónica, dices que está claro lo que pasaba dentro. ¿Por qué no nos lo dices con más claridad? Otro oyente decía, resulta que con Bilda hemos hecho historia, superando todos los límites anteriores. Y 15 jugadoras le acusaron de no estar a la altura. Lo siento, pero yo no las apoyo. Ahora resulta que las chicas se han autogestionado. Pues que se ahorren contratar a otro seleccionador y sigan ellas solas. Y otro oyente, en cambio, decía, da pena que defendáis a un tío que supuestamente las obliga a dejar las puertas abiertas o les registran las maletas. Si no se fía de ellas, que no las lleve. Pero no puede faltarles al respeto constantemente si es que esas suposiciones son verdad.
Las 12 y 25, hora menos en Canarias. Seguirá dando que hablar este tema, por supuesto que sí. Seguiremos opinando sobre ello. Pero ahora toca ir a Sevilla. Por cierto, ya que no está Rubiales, ¿se replanteará Sergio Ramos la posibilidad de volver a la selección?
No.
Enseguida se lo preguntamos a Victoria Oliva, que ya está en la capital española. Dime.
A ver si ascienden a jugadoras las chicas. A ver si ganan un mundial y ya las ascendemos a jugadoras o a futbolistas.
¿Qué ha pasado?
¿Perdón?
No, que digo que a ver si ascienden a jugadoras, no chicas, las chicas. Las jugadoras, ¿no? Que son campeonas del mundo.
Sí, sí, bueno.
La denominación.
Está mal dicho, chicas.
Sí, que me las chicas.
Ah, ¿por qué he dicho chicas?
Las chicas, ¿no? En general, ¿no? No tú, bueno, o sea, en general, ¿no? Las chicas.
Y a la miña mal le llama un niño.
Bueno, pues que es un niño. Pero a los futbolistas de la selección los llamas chicos.
Sí, no, los chicos del
Estamos Lugano. Abriendo un melón a esta hora. Abrir este melón. Claro, los a mí me pone bastante.
Estaré atenta, estaré atenta.
A ver, Mónica, yo me encuentro con una mujer de 20 años y teniendo en cuenta la edad que tengo yo, para mí es una chica.
Vale, pues entonces esperaré atenta a ver si llamamos chicos todos a los jugadores de la selección.
Bueno, pues al de 16 hecho, tú, Mónica, años le llamaré niño, porque es un niño, ¿no?
Tú eres una chica,
yo
Mónica.
Sí, yo soy una chica.
Tampoco soy niño.
No, eres una periodista.
Con 16 años no es un niño, pero vamos, me abres unos melones también que...
Pues atento, estate atento, ya verás.
Vale, pues nada, estaré atento. 12 y 26, hora menos en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza. Con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva. Albo compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, con Roberto Palomar, Mónica Marchante, Roberto Morales, Dani Senabre, esta foto, ya se ha marchado Miguelito, estará con todos los mensajes que ustedes quieran mandarnos y que enseguida los trasladamos a la antena. Cambiamos de tercio, nos vamos a ir hasta Sevilla porque se ha hecho oficial ya el fichaje de Sergio Ramos por el conjunto hispalense, por el Sevilla. ¿Y por qué ha fichado Ramos por el Sevilla? ¿Por qué se empeñó en volver a su club de origen?
A mí me emociona mucho hablar de mi abuelo, porque al final me llevé una imagen muy fea cuando vine aquí porque se fue llorando, ¿no? Y me emociona hablar de mi abuelo, ¿no? Porque al final hemos sido sevillistas siempre de cuna. Y bueno, el último recuerdo que tengo de mi abuelo es muy feo, ¿no? Que es yéndose de aquí, viendo cómo la gente pitaba a su nieto, ¿no? Ahora llegó un momento donde creo que tenía la oportunidad de seguir en París, incluso 2 años, pero no lo veía. Al final yo siempre he sido una persona que se ha movido por impulso, por el corazón, y nunca me movió por dinero. El que diga lo contrario no me conoce, ¿no? Y por eso no tenía sentido ni irme actualmente a Arabia, ni irme a la MLS, ni irme a otro sitio que no fuese aquí. Por eso esperé la llamada hasta el último momento, e incluso jugándotela de que te quedabas sin nada, ¿no? Pero bueno, yo tenía ese mínimo de esperanza de que iba a llegar y de que iba a llegar, y llegó en el minuto 93, ¿no? Mi abuelo, Puerta, yo creo que todos ellos desde arriba merecen, ¿no? Volver a escuchar mi nombre coreado, volver a escuchar un gol mío en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que hay cosas que tengo que vivir antes de morirme, y solo me las podría aportar el Sevilla.
Eso es lo que ha dicho Sergio Ramos en la televisión oficial del club, y como contó ayer Víctor Fernández, así empezó todo. José María del Lido Jr. en la radio del club.
Me parece totalmente injusto que se esté focalizando en Víctor, cuando a Víctor, cuando ha hablado, le ha tocado hablar como lo ha hecho cuando habla el presidente o cuando hablo yo, como portavoz de los acuerdos del comité de dirección, ¿no? Yo no me suelo sentar en la presentación de los fichajes porque suelen hacerlo ellos, pero cuando hablan ellos hablo yo siempre lo digo, ¿no? Al final somos todos un equipo y bueno, y las circunstancias cambian porque el mercado dura mucho. Lo que hay que darse ahora es con la alegría de que contamos en nuestra fila con un nuevo central, y un central del caché, del prestigio de Sergio Ramos.
José Manuel Oliva, Sevilla, hola, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Víctor Fernández, hola, Víctor.
Sí, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué 24 horas intensas llevas, ¿eh? Bueno, 24 no, ya más.
Sí, sí, yo estoy deseando ya que Sergio se salga corriendo y nos deje tranquilos.
O sea que dicho, digo, cuando no fichaba, ¿por qué no fichaba? Y cuando ha fichado, ¿por qué ha fichado, no?
Digo, me estoy arrepintiendo.
El ser humano, inconformista siempre, sí, sí, ¿no? Sí,
me sí. estoy arrepintiendo. Digo, a ver si ya hace la rueda de prensa.
Preferías que estuviera en Arabia, ¿no?
Exactamente. Digo, podía haber cogido un avión a Arabia y estaríamos ahora mismo muy tranquilitos.
Oye, recojo la pregunta que he dejado en el aire. Tú que le conoces bien, Víctor, ¿crees que puede replantearse la posibilidad de volver a la selección? Siempre y cuando el seleccionador quiera, claro. Después de la marcha de la suspensión de Luis Rubiales.
A ver, yo creo que ahora mismo no, ¿eh? Pero por esa cabeza, por la cabeza del león, como yo digo, solo pasan muchas cosas. Yo creo que no, yo creo que ahora mismo, yo creo que él está centrado, él ha hecho una apuesta bestial por venirse al Sevilla y quiere demostrar que está todavía a un nivel extraordinario, quiere dejar aquí huella en este año. Y no lo sé, a día de hoy no, él salió muy mal, ¿eh? O sea, Luis salió muy mal de la selección con Rubiales y Luis de la Fuente. Se siente, en el comunicado que hizo, se sintió engañado por Luis de la Fuente. Este no es de los que dice, ahora voy. Yo a día de hoy no lo veo, no creo que esté. Otra cosa es que empieza a jugar, se encuentre muy fuerte, le pidan disculpas. Pero yo creo, ¿eh? Creo, la verdad es que no se le ha preguntado, pero creo que ahora mismo su mente está puesta en otra cosa, ¿no?
¿El sevillismo cómo respira con la llegada de Sergio Ramos, Oliva?
A ver, esto ha tenido una evolución, ¿no? La evolución ha sido la siguiente. Yo creo que si ponemos el termómetro a principios de verano, posiblemente no habría mucha gente que no lo vería, pero como ha ido evolucionando el verano y los dirigentes del Sevilla han ido completando una planificación deportiva tan esperpéntica y encima el equipo ha empezado perdiendo, etcétera, etcétera, creo que ha ido creciendo los adeptos de Sergio Ramos, ¿no? Que es verdad que había una parte de la afición, del Sánchez-Pizjuán, que no le perdonaba algunos gestos y algunos desencuentros. Creo que eso con el tiempo seguramente se va a curar con algunos gestos como los que ha tenido ya hoy Sergio Ramos. No creo que ese sea un principal problema. Pero es verdad que yo sí tengo la impresión, Joseba, que el Sevilla era un club hasta hace unas horas que parecía no tener ni pulso, porque había empezado todo tan mal otra vez la temporada, con los tres primeros partidos tan malos, tres derrotas, con la gente viendo otra vez los mismos fantasmas del año pasado, de los primeros siete meses de temporada, hasta que luego se arregló con Mendilibar el final de la temporada anterior, que la gente, yo creo que estaba tan desencantada, tan desanimada, tan enfadada con los dirigentes, que creo que esto de Sergio Ramos ha hecho que el club vuelva a tener vida, que el club vuelva a tener pulso, que la gente incluso creo que se vuelva a ilusionar con el hecho de que el Sevilla pueda haber completado al final con la llegada de Sergio Ramos un equipo que pueda competir bien. Y creo que esa evolución es lo que lleva a que mayoritariamente, aunque seguro que habrá un sector de la afición y tendrán sus razones seguro para estar enfadados todavía con Sergio Ramos, creo que mayoritariamente la gente acoge bien a Sergio porque se veía la tragedia de un equipo mal hecho, mal confeccionado después de una planificación, Joseba, absolutamente esperpéntica, como yo no conocía. O sea, esto de Sergio Ramos de última hora, lo de Mariano hace un par de días, o sea, es imposible hacer tan mal las cosas. Lo que pasa que como esto es fútbol, Joseba, al final lo mismo el cuadro que te ha quedado o la foto final de la plantilla te puede servir para que el equipo rinda y se vea a un buen nivel.
Yo creo que en lo anímico no hay dudas de que el Sevilla y el sevillismo mejora con la llegada de un tipo con el carisma de Ramos. Yo sí que tengo dudas en el tema deportivo. Yo escucho a Lama decir que va a ser el mejor central, que va a ser titular indiscutible, qué tal. Bueno, yo lo quiero ver, porque yo también soy de los que piensa que Ramos ha sido, junto con Piqué, seguramente el mejor central de la historia de este país, pero tiene la edad que tiene y va a un equipo, no nos olvidemos, que no es un segunda división, que es un equipo que ha ganado la Europa League y que va a jugar Liga de Campeones. Es decir, un equipo con mucha exigencia, con lo cual yo quiero ver el rendimiento de Ramos, que por cierto, vuelve a ser un jugador terrenal, ¿eh? Que ya no tiene el escudo, arbitralmente hablando, ya no tiene el escudo del Real Madrid. Ahora le van a pitar como jugador del Sevilla. Vamos a ver cuántos partidos acaba, ya lo veremos.
Ramos sigue teniendo peso en el campo.
Pero vamos a ver una cosa, ¿no? Vamos a ver. Es que aquí estamos lanzando un no, que tiene 37 años. ¿Vosotros os habéis detenido a contar los partidos que jugó el año pasado, Sergio Ramos?
No, y que
yo muchas veces creo que hablamos. Es que el año pasado jugó casi 50 partidos.
Sí, jugó muchos partidos, jugó
Es que Sergio Ramos ha jugado más partidos que los titulares del Sevilla, que Marcao y Nianzú juntos. O sea, que Sergio Ramos, que estamos hablando cosas de verdad, muchas veces que yo me echo las manos a la cabeza, sinceramente, ¿no? Pero si es que Sergio Ramos jugó 50 partidos el año pasado, hizo una Champions espectacular. Ahora, ¿que este año se cae? Ah, pues mire usted, yo no lo sé si este año, pero el año pasado...
Pero Víctor, si hemos puesto en duda a Leo Messi con 37 años, de si tenía que volver o no por un tema de edad, ¿cómo no vamos a poder dudar del rendimiento deportivo que pueda dar Ramos este año?
Que yo he visto jugar a Sergio Ramos, que jugó 50 partidos, David, que yo no sé nada de Leo Messi. Yo hablo de Sergio Ramos y que ponemos unos tópicos y unos cartelitos. No, es que tiene 37 años, que es que jugó 50 partidos el año pasado.
También
y en la Champions
la exigencia de la Liga Francesa, Víctor, claro, tampoco.
Allí juegas contra el
Jugó contra los mismos rivales que Messi.
Robert, este verano se decía que Messi quizás ya no tenía que volver a Barcelona por un tema de edad.
Es otro puesto.
Yo respeto la opinión, pero la realidad contra
los datos. De uno, por favor.
Es otra exigencia la del Barcelona, otro puesto el que tiene Messi, pero a mí Ramos, que en un puesto como el de central necesitas experiencia y bueno,
y velocidad
que no la dudo que la tenga Ramos, no creo que sea un jugador lento. A mí me parece, para cómo está el Sevilla, me parece un jugador vigente todavía.
Pero
y
además,
como se encuentre y como se encuentre bien, yo creo que el lío de la selección lo va a montar, porque tiene una parte de temerario que a él le
no me abraces el melón.
Habláis de la selección, cuando habláis, perdona Roberto, de la selección. Como empiece a jugar bien, llama a la puerta de la selección.
Por eso lo decía. Es que ha dicho
Víctor que si alguien le pide perdón, yo recuerdo que el que renuncia a la selección es Sergio Ramos, ¿eh?
No, es información, no es opinión.
Luis de la Fuente no le cierra las puertas a Ramos.
Renuncia a la selección porque el expresidente y el seleccionador le quisieron poner una peluquita y una trompeta a la leyenda Sergio Ramos y dijo, hasta aquí hemos llegado.
La otra versión es que el seleccionador se siente traicionado porque Sergio Ramos, según Roberto Morales, desvela una conversación privada.
Desvela una conversación privada porque le promete.
No, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Para mí, mientras Luis de la Fuente siga de técnico,
el paso que da Sergio Ramos es la consecuencia de esa conversación que luego el desvele les puede molestar. Pero una cosa no tiene nada que ver.
Para mí, capitán general de Sevilla, sin duda.
Claro, desvela la conversación clave.
Estando como está el Sevilla, para mí vuelve de capitán general, sin duda. O sea, y creo que va a hacer un gran papel en el Sevilla. De ahí a la selección, yo creo que Luis de la Fuente no va a ser como Pepe Castro, que sale faltando el respeto a Sergio Ramos y luego lo ficha. O como Víctor Horta, que no lo quería y luego se la tiene que envainar y quedarse con el jugador. Luis de la Fuente dice bien claro en la rueda de prensa que Sergio Ramos no cuenta con él porque busca otro perfil de futbolista ya para que luego me vais a decir, oye, y Jesús Navas, pues toda la razón. Pero en ese momento argumentó que el perfil de Ramos ya no lo quería en el vestuario, que buscaba otro perfil de jugadores en su etapa y demás.
Además, Luis de la Fuente ha quedado desacreditado.
El que no quería a Ramos era el anterior presidente, Luis Rubiales.
Por ahí van los tiros.
Pues Luis de la Fuente lo verbalizó claramente en rueda de prensa.
Una cosa de verdad, que a mí me gustan mucho estos debates y siento pincharlo. Ramos no va a ir a la selección mientras Luis de la Fuente sea seleccionado, ¿vale? Sí. Ya sé que esto estoy pinchando un globo que dejo,
¿es así?
Pero va a ir a la selección.
Ramos no está pinchado.
Luis de la Fuente sea seleccionador.
Pero es que está otra película que nace desde otra historia. Si Sergio está pendiente, Sergio está aterrizando en el Sevilla y lo que quiere es triunfar en el Sevilla. Ahora mismo lo de las, si él cerró el capítulo de la selección,
eso
lo
está más que cerrado.
Que luego Víctor podemos decir opinión. Para mí una leyenda como Ramos, para mí una de las mayores leyendas del fútbol español, el mejor defensa de la historia de nuestro país, debe tener otro final la selección del que ha tenido.
Ah, pero eso no es problema de Ramos,
sin
duda. Problema de la,
no es el único.
Yo de todas formas no descarto la federación y del seleccionador.
Yo no descarto nada y que haya nuevos capítulos de Ramos con la selección. No lo descarto si está a buen nivel.
Claro,
si
es la clave de todo,
si
claro.
Está a buen nivel.
Si rinde bien, sobre todo en un puesto tan poco definido como el de los centrales en la selección.
Ha dado Víctor antes el número de partidos del año pasado en el PSG, 40 y tanto, es una barbaridad. Yo no sé si va a llegar a jugar tanto en el Sevilla o no. Pero solo con que juegue la mitad o algo más de la mitad de los partidos y ejerza el liderazgo del que está falto esta plantilla actualmente, incluso te diría hasta el club, la situación actual que vive. Por eso creo que encaja muy bien una pieza así, porque estamos hablando de un tipo con una personalidad arrolladora, con un carácter tremendo y que creo que al Sevilla en este momento puntual le viene fenomenal. Lo extraño de todo esto es que hayan tardado tanto, ¿no? Y porque yo, sinceramente, es que no recuerdo una gestión tan nefasta, tan mala, para fichar un jugador como la que han protagonizado los dirigentes del Sevilla.
Pero o sea, la gente le va a recibir con los brazos abiertos, porque estamos teniendo el debate de futbolístico, que es el más interesante, a mí me encanta, pero luego hay el debate de imagen de Sergio Ramos, de esto que se quiere vender, que no digo que no sea cierto, pero de que ha renunciado mucho dinero por venir aquí, ha pedido perdón y tal, no sé qué. O sea, ¿está todo arreglado o en Sevilla
con rendimiento, grande, Dani? Mira, realidad, Dani, ¿no? Las cosas se arreglan con rendimiento.
No, ya sé que si mete un gol
y
que
no juega,
partido,
no,
pues sí.
Empieza a ganar el equipo y Sergio está bien, pues la gente, el enfado del pasado le durará medio segundo. Si las cosas van mal, Sergio no acaba de jugar, no acaba de rendir, pues seguramente los viejos fantasmas del pasado se volverán a remover. Pero esto es así. Yo creo que Sergio también sabe que él tiene esa responsabilidad y por eso creo que él es el que más arriesga en toda esta historia y estaba muy convencido de ella, pero sabe que para poder cambiar esa opinión de la grada necesita estar a un alto nivel en el Sevilla.
Hoy ha estado muy bien, ¿eh? Hoy en los medios oficiales ha concedido una entrevista y ha explicado realmente su sentimiento y lo que pasó, ¿no? Y además no ha querido entrar en cómo salió del Sevilla y aquella campaña que le formaron. No ha querido entrar. Creo que ha estado muy educado y muy correcto porque quiere pasar página y quiere hacerlo bien en el Sevilla. Pero ha explicado el porqué de sus reacciones, ¿no?
A mí me ha sorprendido una cosa, Víctor. Eso que está diciendo justo. ¿Por qué tiene que pedir perdón?
Bueno, sí, tiene que pedir perdón porque también se equivocó. Tiene que pedir
perdón.
Sí, tuvo
gestos feos. Los gestos feos
absolutamente fue a un sector, de la afición que faltó el respeto a su familia, que le llamó de todo a él, que se acordó de su madre y que no fue fácil para él lo que vivió.
Pero siendo desagradable, Roberto, todo eso, tener que escuchar eso desde una grada, lamentablemente, porque es así, pero se escucha mucho y los jugadores tienen que escuchar a veces barbaridades.
La pata y ese tipo de reacciones. Y es humilde.
Vosotros sabéis que no es fácil con la familia viviendo allí, con el sevillismo que han tenido siempre, aguantar lo que aguantó. O sea, me ha sorprendido hoy el perdón, porque ¿a quién tiene que pedir perdón del Sevilla? Que le falta el respeto a su familia y a él cada vez que iba.
Vamos a ver, lo tiene que pedir, lo voy a explicar. Lo tiene que pedir porque este es un ser especial. O sea, esto es fuera de catálogo. Y llega con humildad y dice, sí, no, es que es fuera de catálogo. Es que es una cosa fuera de catálogo. Y llega y dice, no, un momento. Que yo he visto salir a mi madre y a mi abuelo llorar del Sánchez Pizjuán, pero antes de nada yo pongo el pecho por delante y pido disculpas porque me he equivocado. Yo es que no tengo nada más que decirle, pero es que ya, mire usted, ya qué quiere que diga, con esta humildad. O sea, es que lo ha dicho, lo ha reconocido, porque se ha equivocado, y se lo digo yo, que se equivocó en algunas cuestiones, pero ya está. También es verdad que justifica sus reacciones. Por eso digo que la personalidad que tiene el loco este es una cosa fuera de lo común. Y viene con el pecho por delante perdonando dinero porque se le ha metido ahí que quiere triunfar y volver y sanar heridas con el Sevilla. Yo es que creo que a partir de ahí no hay que hablar más y lo que se tiene es que poner a entrenar ya.
Mónica Marchante, buenas noches.
Hola.
¿Tienes que decir algo? ¿Tienes opinión respecto a Sergio Ramos?
Porque sí, creo
que ya había sido ya.
No. Yo creo que, o sea, lo que ha pasado hoy es parte de la estrategia. Ahí hay un nudo ahí y ese nudo hay que deshacerlo. Bueno, hay varios nudos, ¿no? Por un lado está el interés claro de la intención de Sergio de jugar en el Sevilla. Y por otro lado, pues sí, yo leo y hablo con gente, ¿no? Que no le perdonan, que tal, que si el penalti es el Alopanenka, que, bueno, son cosas de hace 6 años, ¿no? Pero es evidente que hay un nudo ahí que hay que deshacer. Yo creo que desde luego el Sevilla atrás necesitaba a alguien. No sé, no soy capaz de saber ahora mismo cómo está Sergio Ramos, porque el último partido que jugó con el PSG creo que debió ser en junio, ¿no? Si no recuerdo mal. Y ha pasado muchos meses. Sé que el año pasado hizo un gran año, efectivamente, que jugó muchos partidos, pero yo no sé cómo está 3 meses después. Sé que es un tipo que se cuida muchísimo, que está entrenando, pero quiero verle jugar. Lo de la selección ya me parece que no procede hablar ahora del regreso de Sergio Ramos a la selección, pero a mí me alegra que vuelva a la Liga Española y todo lo demás me sobra un poco. Quiero decir, él, no, es que ha renunciado, es que tal, es que 20 millones, mira, eso yo no lo sé, no sé qué ofertas tiene, pero entiendo que cuando él juega por el dinero que sea, sea poco o menos que poco en el Sevilla, es porque a él en este momento es lo que quiere hacer, jugar en el Sevilla, y por lo tanto, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
Además, Mónica, nadie le va a medir por lo que gana. sí, por su rendimiento. Es decir, nadie va a decir, está mal, claro, Sergio, pero gana
y, no, poco. Y si falla, no, y si falla, no, nadie va a decir, no, es que está cobrando Sergio, solo un millón de euros.
Y además Sergio ha elegido esto, ¿eh? O sea, claro, claro, Sergio, Sergio es el que ha elegido, claro, no quiero 20 millones, quiero uno y jugar en el Sevilla. O sea,
que claro, parece, pero Oliva, que, y que haga un favor al Sevilla, ¿no?
No, 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 claro, por eso te digo. Que
es que me rebajo a jugar con el Sevilla porque podía haber sido 2 años.
Nadie le va a indultar porque es que no, es que ha firmado.
De verdad.
Bueno, pero él no ha dicho nada al respecto, ¿eh? Le ha dicho que quiere jugar en Sevilla y ya está. Él no ha dicho.
Que lo diga.
Él no ha dicho, oye, yo he dejado de cobrar 20 millones porque quiero mucho a este... No, no, yo quiero jugar en Sevilla, ya está.
¿Cómo saca esa conclusión? De verdad, es que las tertulias acaban en una comedura de cabeza tremenda, que él no dice nada.
Lo acabamos de escuchar, él no dice cifras, pero él dice que él podía haber seguido 2 años más, uno o 2 años más, y que aún a riesgo de quedarse sin nada, él ha preferido el Sevilla y tal, que es muy bonito, y entiendo que lo diga.
Que no es bonito, que es la realidad. Que no es bonito, que podemos estar 3 horas de tertulia, pero que él quería jugar en el Sevilla y ha hecho un sacrificio, pero nadie le agradece nada, que es él el que ha hecho el sacrificio para venir, que él no sale con una cartulina diciendo yo he hecho un sacrificio, no, esos son los tertulianos lo que lo están diciendo, él quería jugar en el Sevilla.
Yo lo acabo de escuchar de la voz de Sergio Ramos.
No, bueno, pues
que podía haber, que se podía haber quedado en el PSG dos años. Y que podía haber ganado más dinero, pero que ha preferido venir al Sevilla.
Pues claro,
esa es una cartulina.
Es que esa es la realidad.
Es
que esa es la realidad.
Yo no digo que no sea la realidad.
Es que esa es la realidad. O tampoco se le valora a Sergio Ramos.
Pero lo del dinero lo dice él. No, claro. Sí. Lo dice él, lo del dinero.
La palabra de dinero de temporadas, pero hombre, yo creo que iba implícito que un salario del PSG 2 años es más que lo
claro,
que le puedo dar.
Claro, pero bueno, pero es que...
Bueno,
claro,
pues, tocado esa
mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
En los tiempos que corren con jugadores huyendo de Europa para abrazarse a los petrodólares de Arabia Saudí, Sergio Ramos ha dado una lección de lo que es amor a un escudo. Ole tus narices, Camero. El sevillismo estará con Sergio Ramos porque es la viva estampa del hijo pródigo. Los chicos del waterpolo, las chicas del balonmano, los chicos del baloncesto, las chicas del vóley. Estas expresiones las llevo oyendo muchísimos años. Hechos probados, dice un oyente. La federación implementó una estructura profesional en el fútbol femenino. He oído que éramos la segunda expedición más numerosa y con más medios del mundial. A Bilda se le caen 15 jugadoras top. Reestructura la selección excluyendo a 13 de las mismas. Hace cambios decisivos en casi todos los partidos. Convierte a Salma Parayuelo en la jugadora más desequilibrante. Maneja perfectamente la suplencia de una Balón de Oro y consigue hacer un equipo de 25 jugadoras divididas en bandos. Pero no tiene ningún mérito y ganó el Mundial de Chiripa, lo que hay que oír. Y otro oyente decía, Joseba, queremos saber qué demonios pasa este año con el Oasis de Libertad.
Pues el viernes empezamos ya la temporada como tal.
¿Ah, sí?
Digo yo, si el director del Oasis lo cree oportuno. Víctor.
¿Quién es?
No, el director de lo ha sido usted, que tiene más vacaciones que Juan Macarroña.
Que David Sánchez.
Claro, yo estoy siempre.
Lo que pasa es que yo estoy tapando agujeros, tapando huecos que hay por ahí. Claro, entonces, claro, si estoy de un lado para otro, pues no puedo estar en todas partes. No tengo el don de la ubicuidad.
Eres como Bellingham.
Soy como Jude. Soy la B5 del partidazo, ¿eh? Sí, señor. El viernes estamos todos ya. Víctor Oliva, gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Ala, sigue animando el mismo. Hasta luego.
El fichaje puede ser el Sergio Ramos del partidazo, ¿no? Ha fichado a última hora.
Sí.
Podemos ser el Camero del partidazo, ¿no?
No será por edad, ¿no?
Fuera de mercado.
Por edad es algún poco más que Sergio Ramos tiene.
Un poquito.
Físicamente está más o menos igual.
Visten igual también.
¿Ha perdonado dinero para venir aquí? Como
claro, por supuesto. De hecho, no va a cobrar, o sea que vale. imagínate. ¿Qué queréis, que le salude ya? No, le voy a hacer después la publicidad. Antonio Lobato.
¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
Lo que haga falta. Si hace falta ponerlo, lo ponemos.
¿Perdón?
No he dicho nada.
Vale. Un minuto y estamos con Antonio Lobato.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. ¡Solo 49 euros! Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues había mucha expectación por saber quién protagonizaba la primera incorporación para la nueva temporada. Ya lo hemos comunicado en redes sociales. Es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo, que vio un filón en su día en la Fórmula 1 y que a partir de ahí se ha convertido en la voz, sin duda alguna, de la Fórmula 1 en la televisión. Ya tiene hasta careta incluso.
El Soufflé, con Antonio Lobato. La Fórmula 1 en el partidazo de COPE.
Aquí está Carmichael y incorporamos a Antonio Lobato. Te manda recuerdos Juanma, Antonio, porque quería él darte la bienvenida en persona, pero las inclemencias climatológicas pues pasan factura a veces y en este caso, pues, esta canción la has elegido tú.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque me gusta mucho además esta versión que es en directo y porque, bueno, soy un apasionado de la música. He empezado a intentar a tocarla con el piano y creo que es la primera canción que conseguí aporrear un poquito en el piano y es fantástica, tiene una fuerza tremenda y además el mensaje es muy bueno, ¿no? Es Dream On, hay que seguir soñando y enseña, dentro de la letra hay frases muy míticas, ¿no? Que dice hay que perder en algunos momentos para poder saber ganar, ¿no? Y esto en Fórmula 1 también viene muy bien, hay que saber perder, algunos han perdido durante mucho tiempo y ahora están dejándose el alma por poder ganar.
¿Cuántos años en la Fórmula 1, Antonio?
Creo que 18, creo que son 18, 19.
¿No? ¿Eras aficionado antes a la Fórmula 1 o no?
Era más aficionado a las motos, he de reconocerlo. Era aficionado a todos los deportes, veía, me interesaba la Fórmula 1, pero era más seguidor. De hecho, soy motero, sigo siendo motero, y me iba a los grandes premios en moto de aficionado. Pero una vez que entré en la Fórmula 1...
¿Quién te dice hace 18 años, Antonio, vamos a dar la Fórmula 1 y tienes que hacerlo tú?
Pues me lo dice mi jefe entonces, que en Telecinco era Juan Pedro Valentín, que era el director de informativos, y me dice que tengo que organizar la Fórmula 1 porque Telecinco va a empezar a retransmitirla, ¿no?
¿Y tú qué dices? Entonces,
yo digo, Dios mío, vale, yo iba a ser el director, iba a dirigir el equipo, luego me dijeron que tenía que presentar y en el último momento, después de una búsqueda intensa de narradores, pues Juan Pedro Valentín, yo estaba desesperado porque no encontrábamos a nadie, no les gustaba a nadie de los que les proponía, me metió en un despacho y me dijo, tenemos narrador. Y dije, joder, no sabes cuánto me alegro, hombre. ¿Quién? Y dice, este. Y entonces apretó una cinta de vídeo y apareció un tío narrando ciclismo. Tardé 10 segundos en darme cuenta que ese tío era yo narrando el Giro de Italia del año 95. Y yo le dije, no, tío, no puedo con más. Puedes y vas a hacerlo. Y lo hice.
Y bendito, bendito momento, ¿no?
Sí, no debió salir muy mal porque después de 18 años sigo aquí, he pasado por muchas televisiones y de momento siguen confiando en mí.
Sí, señor. ¿Te llevas bien con Carmichael, no?
Sí, 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 pues muchas batallitas juntos, muchas charlas, muchas cervezas, muchas cenas. Sí, señor.
Hemos estado en algunos campos de minas incluso, ¿eh? O sea que...
¡Uf! Un año de minas. Estuvimos uno muy gordo. El año 2007, lo que vivimos en ese año, Carlos.
Oh, ¿por qué? No. ¿Por qué? Explicadlo.
Porque era el año que un equipo McLaren intentó ir descaradamente contra uno de sus dos pilotos, que era Fernando Alonso, y este señor en televisión y yo en los medios que trabajaba, atizamos a McLaren hasta en el velo del paladar. Y estuvimos postulados en esa guerra en el lado de Fernando Alonso. El ejemplo más claro, Antonio, que yo creo que te he contado la historia o la sabes, fue el día que acabé con Ron Dennis a 30 centímetros de mi cara diciéndome que yo no tenía un piloto, que él tenía un piloto. Todo porque le dije que había un piloto en McLaren que era infeliz. Que Ron Dennis, que es Ron Dennis, y entonces era más poderoso, esté a gritos con un periodista español, te demuestra la pasión que se vivió ese año y lo que vivimos aquella temporada, porque yo creí que me pegaba, te lo digo en serio, pero al final no llegó la sangre al río y es verdad que fue un año apasionante y yo gran parte de conocimiento de las trampas que hay en Fórmula 1 las aprendí en aquella temporada.
Ah, sí. Creí que ibas a decir por Antonio Lobato.
No. Yo creo que las aprendimos juntos, ¿no? Sí, porque sí, en sí. Esa jungla de cristal, yo llamaba al Hospitality de McLaren la jungla de cristal, porque ahí dentro había disparos, tiros y había, bueno, de todo, ¿no? Y te das cuenta, viviendo muy intensamente, muy cerca, porque yo me pasaba toda la vida sentado en la mesa de Fernando, de su padre, de su manager, veías cómo le hacían el vacío, cómo le apartaban a la gente, cómo casi no le servían ni cafés, tenía que ir a cogerlo todo, cómo Ron Dennis le presionaba, era terrible. O sea, aprendimos la manera en la que un equipo puede tratar de sacar de sus casillas a un piloto y cómo un piloto puede ser capaz de soportar toda esa presión y tirar para adelante y estar a punto de ganar un mundial, porque se quedó a un punto, después de todo lo que le hicieron sufrir y la poca confianza que tenía en el coche en el que se subía.
Ha recuperado todo el prestigio social la Fórmula 1 otra vez, ¿no? Porque he estado viendo los datos de la carrera de ayer y creo que casi 800.000 personas vieron la carrera en una televisión de pago, en DAZN en este caso, ¿no? Y eso
Pero ¿sabes, número... Joseba, cuál es la clave? La clave no es que sea esa cantidad de gente la que ve la Fórmula 1. La clave es lo apasionadamente enganchados que están los chavales jóvenes. Esto no le pasa al fútbol, eso no le pasa a las motos, no le pasa a casi ningún deporte. La Fórmula 1 es un fenómeno social ahora mismo en España y yo creo que Stefano Domenical, el máximo responsable de la Fórmula 1, lo sabe. Es un mercado súper emergente, pero emergente de gente joven. A mí me paran chavales de 12, de 13, de 14 años y me dicen, venga, Lobato, la 33, una foto con la 33. Y digo, oye, pero tío, ¿cuántos años tienes? 12. Y yo, pero si tú no viste a Fernando Alonso. Y dice, ya, pero me lo contaban mi padre y mi madre, que lo veían, y es un crack. Y yo, pero si tú no le has visto ganar. Y dice, ya, pero me encanta. Y están enganchadísimos, tío. Es una cosa increíble.
Y es raro porque es un deporte difícil de entender, y sobre todo para la gente más joven.
Mira, yo voy a contar una cosa personal. Ahora mi hijo le ha dado por la Fórmula 1. Nunca hacía ni caso. Y él me hace los juicios de la carrera, después me manda mensajes o me llama... Me dice, papá, yo creo que Sainz hubiera terminado segundo si hace dos paradas. Tiene 14 años, ¿eh? No creáis que... Y digo, hombre, pues hijo, no, yo creo que no, porque le pasa a Leclerc. Ah, y luego otra cosa que me pareció ya de quemado de válvulas total. Liam Lawson lo está haciendo mejor que Daniel Ricciardo. Digo, joder, hijo, esto ya...
Ya sobrepasó la barrera del friquismo.
Es el debate. Y esto está ocurriendo con todos los chavales en redes sociales que ven las carreras, que ahora es la moda, porque ven los programas, ven el fútbol, ven las carreras, con el Twitter abierto, con, bueno, el X ahora, y están todo el día metiéndose en conversaciones y discutiendo y hablando. Creo que no solamente un efecto Fernando, en el año 2021, cuando hubo la batalla tremenda entre Verstappen y Hamilton, se crearon bandos. Entonces había unos que iban con Verstappen porque le caían bien Verstappen, porque les molaba Verstappen, otros que iban con Hamilton, y había unas discusiones, pero que eran unas discusiones tremendas, terribles, de las que yo fui incluso víctima, porque me postulaban los de un bando, en una carrera me decían que era del otro y entonces me ponían a parir, y los otros en otra carrera me decían que era del contrario. Ese debate, esa pasión que está generando en redes sociales entre la gente joven, hace que esté creciendo enormemente la Fórmula 1. Y bueno, evidentemente las series de Netflix, y me imagino que la película que está grabando ahora Brad Pitt cuando sí, se emita, va a ser la leche.
¿Sales tú, no, Carmichael? ¿Te han pillado ahí en algún cameo, no?
Sí, bueno, saldré muy de lejos. Porque...
Como Hitchcock vas a hacer, ¿no?
Sí, una aparición
que tiemble Brad Pitt, ¿no?
Sí, está el hombre temeroso de Dios, sí. No, la verdad es que... Sí, pero escucha, lo poco que he visto de la película es que está un poco creíble. O sea, claro, cuando tú conoces algo muy de cerca, lo ves todo de mentira.
Cuando ves las pelis que hacen de periodistas también, o las series que hacen de periodistas...
Claro,
tiene cierta similitud, pero vamos, o sea, no se refleja todo lo que pasa en una redacción o en un medio de comunicación.
No, el actor que hace un poco de émulo de Lewis Hamilton... Tiene una pinta de piloto como yo, de pintor, ¿sabes?
Bueno,
es que...
pintor de brocha gorda no te pega.
Bueno, vale,
no te
pintor pega de mal, brocha fina, va,
un
venga.
Un buzo así con pegotes de pintura no te pega mal, ¿eh?
Pues no tengo ni idea, o sea, he intentado pintar alguna habitación y he liado unos pollos increíbles. Pero vamos, sí que es verdad que se notan detalles, un jefe de equipo trajeado en una parrilla de Fórmula 1, pero ¿dónde va? ¿Sabes? Javier Bardem trajeado, dices... Ahí, el asesor.
Es una peli, Carmichael,
el asesor.
Peli.
Pero no, bien.
Oye, Antonio, la pregunta que más ganas tengo de hacerte: ¿qué está más cerca, la 33 o la 2?
Yo creo que están las dos en paralelo, ¿sabes? Porque el gran problema para que llegue la 33 y la 2 es que hay un tío, al menos uno, que tiene que fallar, ¿no? Que sí. Es Max Verstappen.
Sí.
Y de momento, 14 carreras, 12 victorias, las 10 últimas de forma consecutiva, no tiene costura, o sea, no se le ve la costura, no se le ven las fisuras, ¿no? Entonces es muy complicado. Si llega a la 33 o la 2, pues dependerá de quién está en la silla del segundo, en la fila, quién está el segundo en rendimiento en ese gran premio. Si en ese momento... es Ferrari, pues Carlos tendrá una oportunidad, tendrá que luchar contra su propio compañero, con Leclerc, y podría intentar conseguir la segunda. Si es Aston Martin, pues Fernando, en Aston Martin no tiene rival, podría estar bien colocado. Pero tiene que fallar Verstappen, y eso hoy por hoy es muy complicado. Las estadísticas, creo que... las estadísticas nos dicen que en un momento dado, si no falla Verstappen, puede fallar un motor, puede llevárselo a alguien por delante. Pero de momento no ocurre, parece que está blindado, ¿eh? Parece que tiene la suerte del campeón.
Ha habido un síntoma el otro día, perdió 6 o 7 segundos en las últimas vueltas porque tuvo que bajar las revoluciones del motor, no fue a por la vuelta rápida, se sobrecalentaba ese motor. Y hubo un motor Honda que reventó camino de la parrilla. Esas cosas pueden pasar. Lo que pasa es que yo es que veo al segundo Red Bull también ganando si falla él. Es decir, lo de Red Bull es un escándalo. Checo, al final, parece que ya se va más o menos entonando, aunque en calificación todavía falla. Y a mí me parece que están muy difíciles las dos. Pero yo creo que Singapur puede ser una buena opción para Fernando Alonso. Y en el caso de Ferrari, pues hombre, Ferrari puede ir muy bien a lo mejor en Las Vegas o en Austin... El caso es que van a estar luchando entre ellos, pero se cumple algo que también nos contaba el otro día Carlos Sainz, que cuando uno va bien, el otro va mal. O sea, el doble podio sí que ya nos podemos olvidar de que es dificilísimo. Porque
las filosofías de los coches son diferentes, ¿no?
Claro.
Entonces no van a coincidir en ese sentido.
Bueno, a partir del próximo lunes ya entrenaremos ya en más detalles técnicos y en preguntas más concretas, pero ya que es la presentación de Antonio Lobato, Morales, David Sánchez, Mónica, Sanabre, Roberto Palomar, ¿queréis hacer alguna pregunta?
Sí, yo sí, porque me parece muy interesante lo que estabais comentando ahora de cómo están los jóvenes con la Fórmula 1. Entiendo que, lógicamente, en España tiene mucho que ver con tener dos pilotos como los que tenemos ahí. Pero claro, en un mundo en el que todo lo que sea medianamente largo, es decir, y en el que se habla tanto de que los jóvenes ya no les interesa el fútbol, no, porque no aguantan hora y media, dos horas delante del televisor, ¿qué tiene la Fórmula 1? La Fórmula 1 no es corta, precisamente, son...
bueno, pues si lo mismo que un partido, depende de la carrera, que como se alargue a banderas rojas y esto, ya es de estas tres horas.
¿Por qué, Antonio, tú que conoces muy bien el mundo del fútbol y demás deportes, por qué crees o qué crees que tiene diferente la Fórmula 1 o qué hace bien o qué hace mejor la Fórmula 1 que el fútbol?
A ver, yo creo que el fútbol es algo mucho más difuso, hay mucha más gente, hay muchos equipos y también yo creo que hay... eres seguidor de un equipo, eres seguidor de otro equipo y te mueves por lo que ocurre en los partidos de tu equipo, de los rivales de tu equipo. La Fórmula 1 es como algo en la que es un negocio donde tienes personajes y cada personaje genera una animadversión o una relación de seguimiento, una simpatía. Y luego, a ver, estoy de acuerdo contigo que la gente consume cosas muy breves, ¿no? La gente joven le gustan las cosas breves. Pero también es verdad que cuando hay cosas largas, como programas de televisión de estos realities, se pasan horas y horas comentando, ¿no? Entonces yo creo que la Fórmula 1 es una especie de reality a 300 kilómetros por hora, donde todo el mundo también quiere mostrar lo que saben y quieren polemizar. Y han encontrado un foro que acepta muy bien este tipo de batallas, ¿no? Y, no sé, también te digo una cosa, no entiendo muy bien. A mí se me escapa la razón exacta por la que tanta gente joven se está enganchando y se está desenganchando de otros deportes. Estoy súper feliz, pero, insisto, la razón fundamental puede ser Fernando Alonso en España y, sin embargo, la mayor parte de la gente que se está enganchando a la Fórmula 1 para ver si gana la 33 no le ha visto correr, o sea, no le ha visto ganar.
Curioso.
Yo creo que hay un tema que son las redes sociales. Creo que es básico. Y desde luego lo sé también por lo que decía mi hijo. Lluvia de memes. Hay lluvia de memes contra Ferrari, contra Alpine, contra Ocon, a favor de uno, a favor de otro. Es increíble.
Sí, pero eso lo podría haber del fútbol también.
Los hay.
Me imagino que los hay. En Fórmula 1 es algo... la creatividad es tremenda, ¿no? Yo creo que también ha hecho mucho... porque se potencie, ¿no?, la imagen de la Fórmula 1 en España y en otros países, que ha sido la famosa serie esta de Drive for Survive, que mucha gente que no veía la Fórmula 1, pues la puso un día o se lo puso a alguien que habitualmente no lo veía y dijo, madre mía, esto es fantástico. Y estarás conmigo, Carlos, que Drive for Survive también es un poco como la peli. Los que vivimos en el paddock muchos, muchos años... sabemos que eso no es así, que es un poco forzado todo, ¿no?
Está forzado y además juntan, es como un puzzle, ¿eh? Entonces juntan una cosa de una carrera con otra que es de otra, que no tiene nada que ver, y luego hay que tener cuidado con lo que dices, porque de vez en cuando estás en el pado y aparece una jirafa encima, con un micrófono que cae, y lo que estés hablando con un piloto español, cuidado, que le ponen luego los subtítulos y va a todo el mundo, o sea que también hay que tener cuidado, pero bueno, sí, yo creo que Netflix, sobre todo, es el tipo de aficionado de selfie fan, le llamo yo.
La última, Morales.
Yo, ya que le conocéis muy bien ambos y Antonio, que ha convivido mucho con Fernando, os quería preguntar, si no me equivoco, tiene 42 años, ¿qué nos espera? ¿Cuánto tiempo podremos disfrutar de él? ¿Por dónde pasan sus planes de futuro?
Pues yo creo que sus planes son seguir todo lo que pueda mientras él esté bien. ¿Cuándo va a dejar de estar bien? Pues quizá nosotros no lo notemos y el primero en notarlo va a ser él mismo, ¿no? Y en el momento en el que él se dé cuenta, uff, ya no estoy igual que antes o ya no paso igual, no tengo la misma confianza, no tengo las mismas ganas, será él el que dé un paso a un lado. Por otro lado, yo creo que aunque deje el pilotaje en activo, lo que creo es que va a hacer, lo que quiere hacer, y esto me lo contó a principio de temporada, es tener un rol directivo dentro de un equipo, a poder ser dentro de Aston Martin, y de hecho él decía, yo quiero ganar el Mundial, pero si yo no puedo ganar el Mundial con este equipo, me gustaría hacerlo ayudándoles desde un punto de dirección de la organización, porque eso también me va a servir. Pero él está muy fuerte, es increíble, porque parece que no pasan los años, sigue estando súper físico. Él lo decía también este último Gran Premio. La Fórmula 1 no es como el fútbol, como el atletismo, como el tenis. Con 42 años la exigencia física es importante, pero no tan importante como en esos deportes, ¿no? Con lo cual, mientras siga teniendo el talento, mientras la pérdida que puede tener de rendimiento físico lo compense con la experiencia que tiene, con la inteligencia que tiene, con lo listo que es el tío en la pista, pues pues yo creo que puede aguantar unos cuantos años.
Antonio, bienvenida a esta que ya es tu casa. Te esperamos todos los lunes. Es un placer escucharte. Que vaya todo muy bien. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. Gracias, Carmichael. También estará todos los lunes.
A ti. Ahí estamos.
Dani Senabre, Mónica, Roberto Morales, Roberto Palomar, David Sánchez, gracias a todos.
Hasta
la próxima. Nos quedan todavía cosas, el ciclismo y el kilómetro. Pero antes, Andrea.
Ya estamos aquí, Joseba, una noche más. Dejamos atrás la jornada número 4 de la Liga, la última antes del primer parón de selecciones de esta temporada, y la dejamos desde luego muy interesante si miramos la clasificación. Y toda esta emoción que nos trae cada fin de semana la Liga, cada partido, la vivimos aquí en el partidazo de COPE con nuestro comentario Betfair, en el que cada semana te damos unas cuantas pistas para que vivas con mucha intensidad todas las emociones que nos depara la Liga EA Sports. Y para ello contamos como siempre con el partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Puedes apostar resultado, goles totales, tarjetas, tiros a puerta, absolutamente a todo para ponerle más emoción con el combi partido de Betfair. Y ahora no hay liga este fin de semana, así que Marta, tenemos que mirar a las selecciones.
En la Liga dejamos al Madrid líder de la clasificación, al Girona segundo, tercero al Fútbol Club Barcelona y cuarto al Atleti, que no jugó este fin de semana por la Dana. Y ahora estamos pendientes de la selección, que tiene dos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024 ante Georgia y Chipre.
Dos encuentros clave en nuestro camino hacia la Eurocopa del próximo verano. Este viernes el primero ante Georgia, encuentro para el que ya está entrenando la selección, que hoy ha trabajado en la ciudad del fútbol de Las Rozas y, por cierto, ha sido entrenamiento abierto y había cerca de 1.000 personas. Vamos a apostar en este partido en el combi partido de Betfair, a este Georgia-España. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos, por supuesto, a una victoria de España en un partido con más de 3,5 goles y en el que creo que no van a marcar las dos selecciones, solo va a marcar España. 10 euros que tú apuestes aquí pueden darte unas ganancias de 88, siempre con el combi partido de Betfair.
Pero además de España, Andrea, hay otras muchas selecciones interesantes en este camino a la Eurocopa del próximo año. Está, por ejemplo, Francia, que juega un día antes de España y lo hará el jueves ante Irlanda.
La Francia de ese 10, ese jugador del PSG que tanto está en boca de todos cada año, o la de uno de los jugadores estrella del Atlético de Madrid, o la del jugador del PSG recién fichado proveniente del Barça. Muy interesante es la selección francesa, así que vamos al combi partido de Betfair y seleccionamos desde la página web o desde la aplicación móvil este Francia-Irlanda, que marca dos o más goles esa estrella mundial tras la que anda cada temporada el Real Madrid. Apostamos a que no marcan las dos selecciones en la primera parte y a que hay gol en las dos mitades. 10 euros pueden convertirse en casi 60. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1:15, 12:15 en Canarias, a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Jornada de descanso y en la Vuelta Ciclista a España, que es la antesala a la contrarreloj que se va a vivir mañana en Valladolid. Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué vaticinos tenéis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 26 kilómetros llanos en Valladolid que van a ser un punto de inflexión clarísimo de cara a lo que pueda pasar a partir de cuando venga la montaña, por ejemplo el viernes en el Tourmalet. Evenepoel, Roglic, Vingegaard, Ayuso y más, todos ellos en 30 segundos. Defiende el rojo de la Vuelta Sepp Kuss, que va a salir a las 17:02, lo dicho, 26 kilómetros llanos por la capital pucelana. Ayuso ha dicho que con perder 30 segundos con Evenepoel se daría con un canto en los dientes, y más, ha dicho que le fastidiaría mucho no estar en el podio. Ambientazo en Valladolid, son las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ha tocado esta noche y ha cantado muy bien, por cierto, Luz Casal, así que de fiesta estamos en Valladolid.
Muy bien, a disfrutarlo, Quique, gracias, hasta mañana.
Buenas noches.
Que sí, hay kilómetro, Esta tarde, cuando hemos anunciado el último fichaje del partidazo, ha habido seguidores del kilómetro que han mostrado su rechazo en las redes sociales porque consideraban que la presencia de Antonio Lobato iba a suponer la desaparición del kilómetro 42. Pues ni Antonio Lobato, ni Fernando Alonso, ni Carlos Sainz, ni Max Verstappen, ni ninguno de la historia de la Fórmula 1 podrá con el kilómetro y con Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Estamos preocupados, ¿eh? Preocupados. ¿Cómo va a estar un lunes sin el kilómetro 42? ¿Es
no
que no
puede
sería
ser.
El lunes?
No puede ser. Esto es inamovible. Además, esto no lo mueve nadie. Por mucha fuerza que tenga la Fórmula 1 últimamente, esto no lo mueve nadie. ¿Cómo nos vamos a quedar sin kilómetros y sin dar a la gente los consejos que tiene que recibir para tener una vida más sana? Si es que al final.
Claro, porque hay que correr y que hay que hacer ejercicio y hay que moverse un poquito y nosotros ponemos ese optimismo, esa manera de enfocar el deporte de otra manera, ¿no? Hay mucho deporte, pero el nuestro, lo de correr y estar sano y estar contento, las endorfinas que se liberan aquí en el kilómetro 42 son como las que se liberan cuando estamos corriendo.
Efectivamente, así es. ¿Qué tal el periplo por tierras americanas? Bien, ¿no? Te he visto correr en los sitios más insospechados.
Bueno, he corrido a 44 grados, cosa que no he hecho nunca en Phoenix, sufriendo como, iba a decir como un perro, no sé cómo sufren los perros, pero con muchísimo calor. Y bueno, tengo que decir que Monument Valley me sorprendió correr como si estuviera una película del oeste. Yo creo que podía haber hecho ahí un cameo en alguna película, yo corriendo ahí detrás de...
¿Con las pistolas?
Sí. Y bueno, la verdad es que hay sitios maravillosos por el mundo y corriendo se viven de otra manera. Y bueno, han sido 15 días, toda la familia, hemos dejado a Pablo a la universidad y ha sido un viaje maravilloso, pero he vuelto y he corrido, Joseba, mi primera carrera en casi un año.
En casi un año, sí señor, la carrera, la subida a la Virgen del Espino. ¿Dónde es esta carrera?
En Los Molinos, ahí muy cerquita de la Sierra de Madrid, una carrerita que tiene asfalto, tiene tierra, subida hasta la ermita, allí puedes parar si quieres a santiguarte o a confesarte. Yo no paré directamente y bueno, había premio para casi todo el mundo. Yo me llevé hasta premio por mi edad y quedé cuarto. Y bueno, una manera para mí ha sido especial porque llevaba 11 meses sin competir. Claro, me olvidé el tendón.
Claro.
Salí a tope, llegué a tope también y bueno, un cuarto puesto, que no está nada mal.
¿Era de 10 kilómetros o más cortita?
Sí, no llegaba a 9, a 10, eran 9 y pico, pero bueno, lo cierto es que me hubiera dado igual cualquier cosa. Tenía miedo, digo, a ver cómo...
Buenas
cómo,
sensaciones.
Como tenía el tendón y, ostras, me encanta. Tengo que decirte que todo el mundo me respeta, la gente joven, porque salimos al principio, Joseba iba primero y 2-3 kilómetros y nadie me pasaba. Y yo seguía marcando el ritmo, digo, ¿esto qué pasa? Y luego me dijo mi hermano, que también corría, y dice, no, es que te respetan mucho y nadie te quiere cambiar. Así que en las cuestas, cuando me empecé a quedar un poquito, ya todos me atacaron sin freno.
Bueno, pues mira, estupendo, ya tienes la primera. ¿La próxima ya la tienes programada o no?
No, de momento no. Esto ha sido, bueno, pues un poco...
Toma de contacto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora ya estoy entrenando a ver si puedo entrenar con casi normalidad y hacemos algo. Joseba, tenemos que hacer algo este año. Tenemos que hacer alguna prueba, prepararnos algo que... Y juntos.
Venga, venga. Yo,
o sea, que si no,
como me abandonáis, Juanma y tú, las hago por mi cuenta. Así que cuando vosotros digáis, de bici, de nadar, de correr, lo que queráis, lo que queráis.
De lo que sea. Bueno,
vamos a plantaros,
ya hemos visto, hemos tenido a Cantero, que ha ganado en Valencia en la World Series de triatlón. Así que hemos tenido una victoria española. Y mira, que ha sido aquí cerquita este fin de semana, que ha sido una de las noticias que ha habido en el Findal. Aparte de esa gran semana del UTMB, que allí congregan en Chamonix a todo el mundo que le guste la montaña, el trail, todas sus disciplinas, todas las variantes de carreras que hay. Y como siempre es un espectáculo. Yo tengo ganas de ir a verlo, a vivirlo, porque debe ser algo impresionante. He visto alguna imagen de la salida, de cómo se disfruta aquello, y es una carrera que va más allá. O sea, es una de las carreras que hay que hacer al menos una vez en la vida.
¿Pero cuál? ¿La Ultra Trail?
Sí,
una vez en la vida. A ver, Chema, son 171 kilómetros.
Pero esa es la UTMB, pero hay otras carreras que
10.000 menos... metros de desnivel.
Sí, esa sí, eso es una auténtica. Y además, necesitas años de espera, porque tienes que apuntarte, entrar en sorteos, tienes que tener puntos acreditados. No es sencillo, pero hay otras carreras con menos distancia que las puedes ir haciendo y vas acumulando méritos para correr esa que es la más grande.
Bueno, yo la grande, desde luego, no la voy a correr, eso ya te lo puedo asegurar. Si hay alguna más pequeñita, a lo mejor algún día
me acerco. CCC, que tienen nombres, siglas de los valles por el que transcurre. Está la CCC, TDS, o sea que son varias modalidades y es la meca un poco del corredor de trail.
Vale, pues eso nos ha dejado otro tema curioso del que enseguida vamos a hablar, pero antes quiero preguntarte por lo que ha pasado en México, en el maratón de la capital de México.
Han batido el récord del mundo, creo, ¿no?
El récord del mundo, pero además 42 minutos menos que Eliud Kipchoge. ¿Qué ha pasado en el maratón de México? Bueno, pues una que la requé. El 36% de los participantes han hecho trampa, han reducido el recorrido. Y la gente dirá, bueno, el 33, 36% de los participantes, ¿cuántos serán? ¿100, 200? No, 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 no. corrían más de 30.000 personas. El 36% son más de 11.000 atletas han hecho trampa. Y entre ellos había este elemento que ha hecho tanta trampa que ha terminado el maratón. Claro, él sale con su chip, le toman el tiempo en la salida. Luego no sé si habrá algún punto intermedio, pero ya lo tiene controlado. Hace la mitad del recorrido, se mete por ese punto y llega al final haciendo trampa otra vez. Y ha dado un tiempo de 1:19 en el Maratón de México. Es decir, ha reducido en 42 minutos el récord del mundo de Kipchoge. Y está mirando ahora la forma en la que hay que frenar todo esto, porque cada vez es una práctica más generalizada que está pues minando un poco el prestigio de los maratones, ¿no?
A mí hay una cosa que me llama la atención, porque hacerte trampas a ti mismo, o sea, que la maratón son 42,195 metros, ¿no? Si saber que no lo has hecho, o sea, ¿qué tienes que sentirte? Yo creo que te debes de sentir un estafador, porque no tiene mucho sentido engañarte a ti mismo. O sea, decir, he hecho ese tiempo, porque lo peor de todo, Joseba, es que ha habido gente que se ha subido en transporte público y ha llegado a la meta y se ha vuelto otra vez a meter en carrera para recoger la medalla.
A ver,
o sea, estos 11.000,
te voy a hacer...
hay de todo tipo de gente que ha hecho auténtica locura, que para mí no tiene mucho sentido.
Te voy a ser sincero.
Más de 11.000 que estaban revisando los GPS de la gente y, claro, no había puntos en los cuales tuvieran control durante toda la carrera, y como no había, pues muchos se lo han saltado. Pero a mí me llama poderosamente la atención que si haces una carrera, hombre, a mí me gustaría, si hago una maratón, que sean 42. O sea, si no quiero engañarme a mí mismo. Saber que he batido el récord del mundo de Kipchoge, bueno, me motivaría un poquito, pero saber que no lo has hecho... Y sobre todo me llama la atención que sea tanta gente, ¿no? La que puede alguno que se haya confundido de verdad.
No, que lo haya hecho con buena fe,
pero los de 11.000 personas, una Chema, pasada.
Te voy a decir una cosa, te voy a ser sincero. Yo he corrido el Maratón de Madrid y ha habido amigos míos que han ido con el billete de metro en el bolsillo, y cuando ya dices, no puedo más, tienes controladas, me meto en esta estación, salgo la siguiente, me quito 15 kilómetros de encima y retomo en ese punto. O sea que
¿Y han ido también a México? ¿Son de los que han ido a México?
No, esos son de aquí, o sea que no solo es en México. Yo en Madrid eso también lo he vivido. O sea que es una práctica más generalizada. Están diciendo que en el Maratón de Valencia, por ejemplo, sí que hay medidas más estrictas para que te tengas que pasar por muchos puntos de control. Están diciendo, amenazando, que puede haber represalias penales o medidas penales. No creo que llegue a tanto, pero hombre... Si quieres correr maratón, córrelo. Y si no quieres correr maratón, pues corre una carrera de 10 kilómetros y ya está, claro.
A media, Joseba, si con media te vale.
A media. El otro asunto, que es el de la ultra trail del Mont Blanc, al que hacíamos alusión antes. Hay una auténtica crack en todo esto, que es la norteamericana Courtney DeWalter, que es la que gana todo, también ha ganado este. Pero ¿qué ha pasado con Courtney? Que en el avituallamiento del kilómetro 81, después de comer, sacó un cepillo de dientes y se cepilló los dientes. Y todo el mundo se quedó flipado diciendo, ¿y por qué se cepilla los dientes ahora en pleno avituallamiento cuando está a la mitad de la carrera? Bueno, pues eso ha provocado que haya habido un montón de especialistas que han querido hablar de esto. Razones por las que algunos especialistas creen que se lavó los dientes, se limpió los dientes Courtney DeWalter. Una, para tener limpias las encías, para que cualquier sustancia se absorbe mejor por las encías. Esa es una. Porque la presión arterial se reduce, según otros expertos, con enjuagues bucales. Otros dicen que porque el mentol de los enjuagues ayuda a controlar la temperatura corporal. Y otros dicen que como comen muchos azúcares, hay que meter muchas calorías en este tipo de avituallamientos, hay que lavarse los dientes para que esos azúcares no te provoquen caries, que después provoquen lesiones musculares. O sea que hay teorías para todo. Y lo que
no hay ninguna teoría, Joseba, que sea simplemente porque lo lleva, porque a lo mejor después de comer mucho necesita tener la boca así un poco limpia y esa sensación.
Un poco fresca, pues puede ser que sí. Nosotros hemos consultado a los profesionales que tenemos en la odontología cerca y nos han dicho que, habiendo ellos consultado a especialistas en periodoncia, esto es una bacala. Todo esto que se está diciendo es una bacala.
Pero total.
Que no tiene nada que ver ni con las encías, ni con la presión arterial, ni con la temperatura corporal, ni nada. Pues que lo ha hecho porque le ha apetecido. O porque en breve igual a lo mejor hará un anuncio de una marca de dentríficos. Pero
hay no. que decir que Courtney tiene una sonrisa, es de estas mujeres que siempre están sonriendo y que, bueno, si ha sido una estrategia de marketing, es brutal. Y el caso es que a mí me dan ganas de la próxima vez que haga un ultra limpiar, de llevarme una pequeña pasta de dientes, claro, y ver qué es lo que pasa.
Claro, claro, claro.
Puede tener sentido ciertas cosas, ¿eh? Porque sí es que es verdad que cuando tomas muchos geles, estás muchas horas corriendo, sí que se te queda la
boca, sí,
la
¿no?
boca con esa sensación de que has tomado mucho azúcar, sí, y posiblemente puedas tener esa sensación de frescor un poquito y que a lo mejor luego lo que vuelvas a tomar tu cuerpo lo digiera de otra manera, pero de ahí a que pueda ser una ayuda, a mí lo del enjuague mentol y que te reduce la presión arterial me ha parecido una auténtica pasada, o sea, sí, que y especialistas, gente que lo ha dicho, gente...
O teniendo en cuenta que ella es que gana con facilidad este tipo de pruebas, pues que en ese momento, claro, si te lavas la boca, pues tienes una sensación de frescor que te da como, bueno, pues buen rollo, ¿no? Respiras mejor y todo esto, pero vamos,
a mí también me ha parecido, Joseba, lo de Bahamontes, ¿te acuerdas que subía a los puertos
y se comía un helado
Coca-Cola? Pues ella va tan sobrada, ha ganado últimamente, lo ha ganado absolutamente todo, que se va a los dientes. También te digo, para los malos pensados, para la gente que piense mal, ¿tú te acuerdas hace años Dieter Baumann, el alemán, dio positivo por una drona?
Al que tú ganaste el campeonato de Europa a los 10.000 en Múnich, sí señor.
Pues él dijo, argumentó que le habían metido la nandrolona dentro de la pasta de dientes. Así que para los mal pensados también podría ser un motivo de decir, escondo ahí alguna cosilla, pero lo cierto es que, bueno, yo por si acaso te digo que lo voy a probar, porque vale, yo estas cosas que puedes ver, pero llama la atención. Imagínate en una carrera, 80 kilómetros, paras en el avituallamiento y te pones a los dientes, pues resulta cuanto menos curioso.
Sí. Bueno, vamos a invitar a, si hay algún oyente que sea especialista en periodoncia y tenga alguna teoría fiable de que esto puede tener alguna interpretación, pues que nos escriba y el lunes que viene le llamamos. Si hay alguien que opina que esto puede tener alguna razón más científica de la que nosotros creemos, exactamente.
Pero vamos, yo lo voy a probar, Joseba, yo lo probaré.
A ver qué tal.
Voy a probar la próxima vez que tenga un ultra.
O igual la presión arterial te rebaja y controlas mucho mejor la temperatura corporal. Cualquiera sabe. Vamos a probarlo. Chemita, las preguntas. ¿Qué se puede comer antes de salir a correr temprano?
Bueno, lo que se hace habitualmente. Tanto mal es comer demasiado como no comer nada. Así que para mí siempre la mejor receta es repetir lo que tomamos habitualmente. Y sobre todo si vamos a correr temprano, lo importante es que hayamos cenado bien la noche anterior y podemos hacer ese desayuno un poquito más tirándonos eso. Podemos tender hacia ir en ayunas y siempre podemos echar mano a alguna barrita energética que se digieren bastante mejor y nos pueden dar esa energía extra para ese entrenamiento.
Pero sobre todo una cosa que recalcas mucho, que no se cambien los hábitos, que se desayune lo que...
La rutina, Joseba. Nuestras rutinas nos ayudan a mantenernos cada día y no fastidiar un poco a nuestro cuerpo, que se acostumbra a esas rutinas y crea hábitos, y eso es lo que nos ayuda a no tener problemas digestivos, a tener siempre la misma energía, no tener picos de azúcar, cosas de estas que al final pueden empeorar un poco nuestro rendimiento.
Esta no sé si es una pregunta o es una reflexión sobre la vida y la psicología. Dice, relación deporte, familia y terapia psicológica en cuanto a rendimiento y continuidad.
Bueno,
es que esto es para una tesis, ¿eh?
Sí, o sea, para mí el deporte es una pieza clave en mi vida, al igual que lo es la familia. En mi caso, si hablamos de terapia psicológica, a mí el deporte me ayuda en ocasiones, ¿no? Me encuentro mal, salgo a correr, me encuentro bien, las endorfinas que libero cuando salgo a entrenar me dan esa sensación de bienestar, que yo creo que eso luego, cuando estás con la familia, posiblemente agradezcan esa que tú estés bien, que estés con las emociones bien, que tengas esa sensación de bienestar que luego la contagias al resto de la familia, ¿no? Así que yo creo que el deporte siempre es bienvenido, el poder compartirlo con la familia también es estupendo y yo creo que en cualquier caso nos ayuda más que nos perjudica.
¿Cuándo usar zapatillas de placa de carbono? ¿Merece la pena el precio y la adaptación?
Yo te digo una cosa, Joseba, yo ya no me las quito ni para dormir, o sea que sí. el único problema que tienen que son caras, pero al final son unas zapatillas que tienen mucha amortiguación, con lo cual previenes el riesgo de lesiones, te ayudan a recuperar de un entrenamiento para otro y estamos viendo como lógicamente ya no hay ningún deportista de alto nivel que no las utilice, así que ¿cuándo usarlas? Pues bueno, sobre todo para competiciones, en entrenamientos un poco fuertes, pero yo te digo ahora para minimizar la tensión en el tendón, yo me las pongo habitualmente y me están yendo muy bien.
Y la última, no sé si es la competencia o qué, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene tu contrato con Adidas?
Pues mira, tengo este año y el que viene de momento también, así que de momento hasta el 31 de diciembre del 24 estoy, espero que por muchos años más.
Ah, bueno, así pues mira, pues muy bien.
Ya está la curiosidad resuelta.
Chemita, vamos a ver si indagamos más sobre todo ello. Sí.
Yo voy a lavarme los dientes ahora, Joseba.
Vale, y yo también, antes de ir a la cama siempre hay que lavárselo. Chemita, un abrazo grande, gracias.
Buenas noches.
Chao, hasta mañana. Run, 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 no, yeah. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero como siempre volveremos mañana a partir de las 11:30, un día más, será martes, en el partidazo. Si la gripe se lo permite, estará Juanma, y si no, aquí estaremos el resto. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.